Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, el programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com, cada vez con las presentaciones más rápidas, porque se nos acaban las bromas y no hay cambios en la alineación. Tenemos a Fran Pinto. Pinhead, ¿cómo vas?
Buenas, muy bien, aquí con hambre ya, pero bien.
Sí, estamos grabando...
Que no son horas, hoy, pero bueno.
Sí. Tenemos también a Víctor, Chico Nuclear.
¿Qué tal, chicos?
¿Tú qué tal? ¿Cómo vas por ahí?
Yo bien. Tomándome un café, que es como la forma de aguantar un par de horitas más sin comer.
Hay un cierto número de cafés que te permiten saltar la comida ya. Con 4 puedes no comer.
Hombre, puedes comer más tarde. No comer no es recomendable, yo creo.
No comer
también nunca. Depende si echas leche o no.
También es verdad. No comer nunca más, ¿visteis? La daba Miguel Noguera, el humorista, en Instagram. Tiene una cuenta muy graciosa, se llama Hoy Tal. Y la ha dado por los videojuegos últimamente, ¿lo habéis visto?
Sí.
Lleva una racha. Pero y el último es...
El Street Fighter me gustó muchísimo.
¿El último lo has visto? ¿El de matar el aburrimiento para siempre?
No.
Buenísimo. O sea, es un juego que de estos cutres de internet, de publicidad random, que te dice eso, el juego como te promete acabar con el aburrimiento para siempre, como algo muy, muy categórico. Y es muy gracioso el texto que hace Noguera ahí. Lo recomiendo un montón. No es, insisto, no es, aclaro, una cuenta sobre videojuegos, ¿eh? Simplemente está con una racha ahora. Muy bien, vamos a empezar como siempre repasando la actualidad. Está movidita, lleva ya unas semanas así, y lo que nos queda, porque... están cerrando las compañías el año fiscal, sabéis que termina el 31 de marzo y ahora están con sus informes financieros y sus hostias, y más allá de los números que nunca comentamos porque no los entendemos, hay como anotaciones, como notas al pie, en plan, por cierto, chapamos tal, y ese es más o menos el caso de Square Enix, que decía por una parte que han tenido unas ventas récord porque no podían hacer otra cosa con Final Fantasy XV, que llevan 1000 años haciéndolo, pero decían también que se desvinculan o se separan o buscan comprador para IO Interactive, el estudio danés responsable de los Hitman, concretamente de, bueno, ¿qué coño?, de todos los Hitman, pero el que nos interesa ahora es el último, el reboot, ese Hitman episódico, que entendemos por esta decisión que no ha vendido bastante bien, ¿no?
Que no ha venido bastante bien, posiblemente por un formato que, aquí vamos a especular un poco, yo creo que le impuso Square Enix, seguramente, ¿no? Porque el que impone los modelos de negocios puede ser el publisher, ¿no?
Nos atrevemos a suponer que sí, vaya.
O sea, así de primeras parece todo un poco injusto, no sé, sin saber la misma mitad, ¿eh? Pero bueno.
Sí, pero el juego ha gustado, ¿no? En realidad, un montón.
Sí, pero es verdad que no he sabido encontrar cifras de ventas. Y no sé hasta qué punto es, lo que voy a decir ahora es matizable porque a lo mejor tiene en cuenta solo las compras de episodios y no de pases de temporada. No lo sé. Pero vi en NeoGAF que el anterior Hitman, el Absolution, en Steam Spy tenía 3 millones de usuarios por ahí. Que puede haber habido ofertas y hostias, ¿eh? Por eso digo lo de cogerlo con pinzas. Pero el reboot, el nuevo Hitman, tenía 600.000 más o menos. O sea, es 5 veces más ventas para el Absolution, ¿eh? Que se considera un Hitman de los malos, o no de los mejores. Hay unanimidad en que el nuevo es mejor, vaya.
Sí. Es raro para Square Enix en general, ¿no? Porque Tomb Raider está ahí como un poco colgando. Deus Ex también está un poco colgando, ¿no? Como que tienen todo colgando. No hay como muy poca seguridad.
El Tomb Raider también se les puede echar un poco la culpa a ellos, seguramente, ¿no? Por la exclusividad esta que hicieron de un año y tal, ¿no?
Sí.
Son decisiones un poquito extrañas que quizás no han ayudado mucho a las ventas.
Y el Deus Ex tampoco ha vendido especialmente bien, el Mankind Divided, y también hubo polémica por... Porque, bueno, yo creo que es más o menos evidente que el juego estaba mutilado a la espera de DLCs o de continuaciones, y puede que no lleguen nunca las continuaciones, porque también salió hace unos meses, si lo recordáis, el rumor de que estaba detenida la franquicia, no, no es la única, luego hablaremos, pero que en principio está paralizado la continuación de Deus Ex porque, y esa parece ser la carta que va a jugar Square Enix en Occidente, Eidos Montreal está con un proyecto de los Vengadores, ¿no? Recordad que anunció Square Enix que tenía un acuerdo con Marvel y que haría varios juegos de los Vengadores. Están como poco Crystal Dynamics y Eidos Montreal trabajando con esto. Y parece que a los de IO Interactive pues no, no les han encontrado un superhéroe a medida, ¿no? Que, joder, ¿será por Vengadores? Me cago en la leche.
A ver, es decir, le pones, tú pones a Hitman a volar y ya se llama Hitman. Yo qué sé. Es un nombre bastante superheroico.
Pero es verdad, ¿no? Que hay, primero, esa sensación de que no es justo, que no es la primera vez que tenemos, pero sí es una de las veces donde más claro lo vemos. Y después que Square Enix, joder, en Japón algunas cosas le salen mejor y otras peor. A mí me gustó Final Fantasy XV, hay gente a quien no. Venimos de Nier Automata y estamos contentos por ello. Pero en Occidente llevan una rachita que no está mal, ¿eh? Y eso que los Tomb Raider y los Deus Ex, por ejemplo, están muy bien. Pero han dicho abiertamente que no están satisfechos con las ventas. Y después hay cosas como Thieves, como Thief, de momento solo uno, que déjalo ir también. Pero el otro día vi la noticia de que están haciendo una película de Thief y justo los que están haciendo la película dijeron que también se está haciendo un juego. No sé yo si esto habrá cambiado después de la última reunión de accionistas. No lo sé.
No sé, es un poco raro todo, ¿eh? Porque de hecho lo que ha pasado con IO Interactive también, si tú vas a vender tu estudio, lo vendes y luego dices, mira, lo hemos vendido, ¿no? Pero si ya antes de encontrar compradores dices, no, es que hemos partido peras con esta gente, ¿no? Ya estás esperando las cosas de otra manera, ¿no? Creo yo. Es que los de IO tampoco han dicho nada todavía. En Twitter han dicho que de momento están trabajando en seguir dándole contenido al juego, Hitman, y que hablarán de esto, pero que todavía no. Supongo que cuando encuentren el comprador, saldrá la verdad, ¿no? De su versión, digamos.
Había 3 temporadas previstas de Hitman. No, no, creo que no había nada anunciado de forma oficial, pero sí que lo habían dicho sus responsables en Twitter, según vi. Así que ya veremos. No, no sé quién podría ser, esa es la otra pregunta. Un posible comprador de IO Interactive.
505, tío. Como todo.
Sí, ¿no?
Yo, ya que se ponen, yo que sé.
Claro, tampoco tenemos claro quién es propietario de la franquicia Hitman, ¿no? Yo diría que Square Enix, pero claro. No sé si tiene alguna participación IO Interactive o si al vender el estudio venderían también la franquicia.
Que va claro, a caer, yo creo que sería muy inocente por parte de Square Enix pensar que alguien les va a comprar IO sin Hitman. Y, claro, y por otra parte, si quisieran mantener Hitman, no se desprenderían de IO, porque sabrían que esto sería como el Metal Gear sin Kojima y que si está vendido poco, el siguiente se lo iban a comer. Con lo cual, yo me imagino que hacen pack, ¿no? Que es lo que se suele hacer en estos casos.
Seguramente.
Pero eso, Square Enix decía que se va a centrar en franquicias, franquicias. O en nombres más importantes, ¿no?
Sí. Que ahora, Final Fantasy, claro. Dragon Quest... Sí, bueno, Kingdom Hearts, quizá, ¿no?
Sí, pero joder, es
y,
que...
Y Occidente, eso, Tomb Raider y ya, y Hitman y Deus Ex y ya está.
Deus Ex, yo te diría que no.
No, Deus Ex sí, ya se ha quedado, claro.
Es que va...
No sé dónde leéis que también tienen la franquicia de Carmageddon, igual por ahí rascamos algo los fans, no sé.
O sea, a corto plazo van a estar con los Vengadores a tope. Y cuando se acabe el contrato, pues igual vuelven a sacar la tijera. Pero es verdad que lo que puede molestar, ¿no? Con, sobre todo a los fans de Deus Ex o Hitman y compañía, es que claramente no tienen la misma paciencia con sus estudios occidentales que con los japoneses, ¿no?
Hombre, ya ves.
Ahí esa,
y encima pues, en un año en el que se regodean de sus cifras, ¿no? También. Pues dices, joder, si te ha ido mal y te tienes que apretar el cinturón, yo entiendo que sueltes lastre con las europeas, ¿no? Primero.
Claro, pero ellos pueden decir, no, es que hemos vendido tanto gracias a nosotros, a nuestro Final Fantasy XV. Pero joder, el danés de turno te dirá, me cago en la leche, Square Enix, que llevas 10 años haciendo ese juego, déjame mi 10 años con un Hitman y también voy a vender, ¿sabes? Sí que es verdad que eso, malas noticias. Puede acabar... menos mal o más mal, pero bien, yo dudo que acabe esto, ¿no?
No sé.
No lo sé. A ver quién. Aquí la clave está en a ver dónde acaba esta gente, ¿no? Quiero decir, si viene alguien serio y tal, y, ¿no? Y da un poco de continuidad y se llevan la franquicia, pues. Yo qué sé, igual salen todos ganando, ¿no? De alguna manera.
Sí, pero es una lástima porque precisamente la semana pasada hablaba Pep de esa filosofía de hacer 3 juegos antes de saber si la cosa va bien o mal, ¿no? Y yo creo que este Hitman, obviamente no es el primer Hitman que se ha hecho en la historia, pero puede contar como primero de este formato episódico, ¿no? Si lo quieres claro. decir, como la primera temporada de un reboot.
Sí,
claro. Además, esto de los 3 juegos de la franquicia, me suena que lo dijo incluso alguien de Square Enix.
Lo dijo. Lo dijo.
Tienen cojones.
¿No? Claro, por eso que es la hostia, porque con la de mierda que llovió cuando se anunció el formato episódico, lo mucho que han, aparentemente, porque yo no he jugado, pero he seguido un poco el progreso de la historia, con lo mucho que han currado para que la peña realmente juegue con frecuencia y se enganche a los episodios y tal, y al final yo creo que ha sido un éxito. Por eso, vaya, porque ahora realmente hay mucha gente. Yo veo mucha gente jugando al Hitman, no sé. O lo veo muy a menudo en YouTube, en muchos sitios, no sé. Que no me pasaba en otros juegos. Y, joder, ahora que sea como, bueno, ya habéis estado un año. Más, vaya, o sea, un año de como de live service, por así decirlo. Ahora hasta luego. Ya, buscaos las castañas sí. en otro sitio.
Es un poco, habéis conseguido un milagro de que un juego episódico tenga buenas críticas y mucha gente jugando, pero a la puta calle igualmente, ¿no?
Joder. Sí, sí. Y este juego episódico concretamente, ¿no?
Que a primera vista no le pegaba nada, claro. Sí.
Claro, era raro.
Sí, sí.
En plan, ¿qué coño? Joder, yo recuerdo el tono que tenían las conversaciones sobre este Hitman nuevo antes de que saliera y los últimos 3 o 4 meses es radicalmente distinto. No hay... Creo que ahí no hay mucha discusión.
Sí, sí.
Por eso me sorprende precisamente esto. Que les dejen partir ahora, justo ahora, después de tanta inversión en ellos, digamos.
Que nosotros somos... No sé hasta qué punto es extrapolable a más gente, ¿eh? Pero nosotros somos un ejemplo claro de eso, de que no lo compramos porque no nos gustaba el formato episódico. Pensamos, coño, todo el mundo dice que está muy bien. A ver si cuando salga la temporada completa en enero de 2017 nos lo pillamos. Llegó enero y había otras cosas ya. Y se quedó Hitman en la cola, vaya. Tú, Fran, lo jugaste porque lo analizaste. Si no, seguramente estarías como nosotros.
Sí, sí, sí.
Y la cosa, pero la cosa es que
salió un formato físico y dije, bueno, pues ahora me agarro esta excusa y me quito la espinita esta, ¿no? De poderlo jugar y poder hablar de a fondo.
Pero la cosa es que han trabajado mucho para convencer a la gente de que está guay seguirlo, claro. Episodio tras episodio, ¿no? Y no esperar, porque metían como eventos temporales más o menos molones, ¿no? Que la gente les hacía mucha gracia, tal, no sé qué. Que básicamente te han convencido de que tienes que ver Lost en el momento, ¿no? Porque lo claro, guay es participar claro. en la conversación y estar ahí claro. dentro, ¿no? Y hablar con la peña y compartir vídeos y demás. Y claramente la versión en caja de la temporada completa es como la de Lost, que ya estás fuera. No, sí, no vas a ver... No, ya no ves los artículos que se publicaban cada semana sobre qué mierda pasaba y tal, que con el Hitman pasaba con cierta frecuencia. Joder, sí, en Kotaku, por sí. ejemplo, y en Polygon y todo esto, comentaban bastante en profundidad cada cosita nueva que iban metiendo. Ahora que es cuando no mola jugar, porque eso ya pasó... no sé. Creo que una segunda temporada habría funcionado bastante, bastante mejor.
Eso voy a decir. Yo creo que
simplemente por eso.
Claro, con el trabajo que han hecho, que decías, Víctor, nos han convencido a 2 niveles. Quiero decir, nos han convencido de que este reboot de Hitman es un buen juego y nos han convencido de que el formato episódico, a pesar de todo, puede funcionar. Con lo cual, probablemente muchos que estábamos dudando, que estábamos reticentes con el juego de 2016... nos habríamos apuntado al episodio piloto de la segunda temporada, ¿sabes? Sin duda.
Esto era un experimento para para Final Fantasy VII.
Sí, que cabrones. Ahí se va a liar también la marrana de una forma guay. Estaba pensando, ¿os acordáis de esos rumores que salieron hace un tiempo? Recuerdo en concreto un par de vídeos de Jim Sterling que decía que alguien de Square Enix le había dicho en su momento que cuando empezó la generación no tenían nada claro que fueran a vender bien las consolas de nueva generación y que hubiera demanda para experiencias tradicionales de un jugador, ¿no? Si queréis. Y que por eso empezaron a experimentar con mil cosas. Formato episódico, el Just Cause 3 iba a ser multijugador. Se filtraron algunas imágenes incluso de una tienda con micropagos y al final dieron marcha atrás. Quiero decir, llevan unos cuantos años a contrapié los de Square Enix, ¿eh? Y creo que se les nota. Creo que es fácil creerse esos vídeos de Jim Sterling en concreto porque creo que los juegos dan a entender eso. Todos. O sea, el Just Cause, el Hitman, el Deus Ex. Es raro. Y, hostia, se nota. Se nota al final en los números.
Sí, sí.
Decía antes, en algún momento, que Deus Ex no es la única franquicia cuyo futuro es un poco incierto. Porque esta semana hemos sabido también más rumores. Rumores plus, podríamos decir. Están medio confirmados. O desde luego no desmentidos. Porque Kotaku dijeron que no saben qué hacer desde Electronic Arts y BioWare con Mass Effect. Que Andrómeda salió regular, vendió no especialmente bien, y que BioWare Montreal, que era el principal estudio responsable de Andrómeda, aunque colaboraron también Edmonton y Austin, que ahora mismo está como estudio de apoyo. Eso significa que han marchado varios de sus trabajadores a Electronic Arts Motive, que es el estudio de Jade Raymond y King Swift, como decíamos el otro día, que está ahora mismo trabajando en Battlefront 2, ¿verdad? Después sí. Hay otro grupo de trabajadores que está en Dylan, que es el gran proyecto de BioWare ahora mismo, que justo dijo Electronic Arts en su último informe financiero que se retrasaba hasta el año fiscal de 2019, es decir, que saldrá no antes de marzo de 2018, ¿no?
Exacto. Sí.
Y eso, que sí quedan unos pocos trabajando en Mass Effect Andrómeda, con parches y con cosillas para multijugador, pero que no ha empezado la preproducción de la nueva entrega de Mass Effect, lo que en principio debería haber sido la continuación directa de Mass Effect Andrómeda, porque el final queda abierto y es... Bueno, lo lógico aquí era suponer que iban a empalmar varios juegos para mantener decisiones como habían hecho con la trilogía original. De momento eso no está en marcha. Ya veremos si dentro de unos meses sí o no. Creo que no sorprende a nadie tampoco. Decía que nos creemos los rumores porque sí que el director de BioWare Montreal, no recuerdo cómo se llama, algo Yannick, no ha hablado específicamente de Mass Effect, no ha querido decir si va a seguir o no, pero sí ha confirmado, por ejemplo, lo de los traslados a Electronic Arts Motive y lo del apoyo a Edmonton, sobre todo con esa especie de Destiny, así por lo menos nos suena y sobre eso hablan los rumores, que de momento tiene el nombre en clave de Dylan. Ya veremos si está en el E3 o no. Pero vamos, imaginable, ¿no? Previsible esta situación.
Hombre, un poco indeseable, en realidad.
No, eso desde luego.
Ver para qué han... O sea, BioWare, que era como un nombre tan... Hace 5 años, que era un nombre legendario prácticamente, ¿no? Y que ahora se ha quedado de apoyo. No me sorprende demasiado tampoco, en realidad. Pero me da pena.
Pero es un poco lo que decís antes de la poca paciencia, ¿no? Es decir, BioWare y Mass Effect es, joder, es una cosa muy grande, ¿no? Y al primer tropiezo que han tenido, ¡pam!, ¿no? Paramos la franquicia y venga, otra cosa. Hostia. No sé, puede que haya un... Pueden sacar un Mass Effect que sea un poco regular y ya está. Y el siguiente hacerlo mejor, ¿no? No sé. Yo no creo que hayan perdido, no sé... Que hayan perdido su relación con su propia franquicia, ¿no? Que hayan... Quizá en este se les notaba un poco más perdidos, ¿no? Un poco más. Lo que tú decías, ¿no? Que tenía menos pegada a la historia y tal. No tenía el factor sorpresa, ¿no? El factor este de ir conociendo personajes nuevos y tal, pero. Joder, no sé. Yo les permitiría al menos un, ¿no? Tienen crédito, creo yo, para seguir con lo suyo. A lo mejor es que ellos mismos están cansados de Mass Effect también, quizá.
No creo, ¿eh? Es que tampoco hay mucha cosa oficial sobre eso, pero sí se leen. Bueno, ¿qué coño? Lo de Shadow Realms creo que se llamaba, si lo sabemos. El que tenía que ser el primer gran proyecto de BioWare Austin, que se canceló. Luego se pusieron con el Republic. Había rumores también hace poco de que con el acuerdo para hacer juegos de Star Wars hicieron una propuesta de recuperar Knights of the Old Republic, el KOTOR, y aquello no tiró tampoco. Joder, yo creo que lleva varios tropiezos BioWare, ¿eh? Y que este Mass Effect ha sido la gota que ha colmado el vaso. Seguro que se lo han dicho así en Montreal, en Canadá, con esas palabras. Y da la impresión de que estamos no en el BioWare chapa, ¿no? En esa cosa dramática que nos podíamos imaginar cuando veíamos GIF cutres de Mass Effect Andromeda. Pero igual sí que se lo juegan toda una carta, ¿no? Ahora ese Dylan suena mucho a como no salga bien, chao pescado.
Ya, también ultimato,
es,
¿no?
Es un momento raro, ¿no? Porque también leíamos esta semana que Electronic Arts quiere hacer como más que tenga más fuerza su división de eSports, si quieres llamarlo de esa manera, ¿no? De juegos competitivos multijugador. Ya lo hemos hablado alguna vez, pero es un momento raro para una compañía como BioWare.
Sí. Sí, realmente sí.
Porque pueden intentar todo lo que quieran con multijugadores y demás, pero va a ser en otros términos, ¿no? Antes lo que hacían era único, de alguna forma, ¿no? Porque no había muchos juegos como los suyos. No había muchos Mass Effect en la época de Mass Effect, quiero decir.
Claro.
Y si hacen un juego pues un poco más que recuerde a otros, serán menos únicos. Y creo que es a nivel incluso de nombre, ¿no? O de caché o de imagen o como quieras llamarlo. Entiendo que también es un poco raro o incómodo pasar de ser el estudio de primera línea que hace juegos que nadie más está haciendo y que son totalmente únicos a pues bueno, a hacer el Destiny, un Destiny. O sea, hemos dicho que están haciendo como una especie de Destiny.
Sí, sí.
Esto ahora, con Mass Effect, no puedes decir que están haciendo una especie de Black Ops 3, ¿sabes? Es una cosa totalmente distinta. Entonces eso, me jode que pasen de hacer proyectos de BioWare, ¿no? Como estos juegos de rol densos, amplios, profundos, ¿no? Que por los que se les conoce, a hacer, pues yo qué sé, algo con loot. Como con micropagos de bailes, ¿no?
Cuenta con ello. Lo frustrante aquí es que, claro, se han juntado varias cosas, ¿no? Mass Effect Andromeda habría vendido más si fuera mejor, y por lo tanto, sin quitarle culpa a Electronic Arts, porque no deja de tener ahí unas labores de producción y de edición y de control de calidad. Pero ¿hasta qué punto se lo han buscado, ¿no? Entre comillas, los de BioWare, porque han hecho un juego que no estaba a la altura de las expectativas. O sea, no hay mercado para un Mass Effect, o no hay mercado para un Mass Effect que no sea de notable, alto o excelente. Seguramente no llegaremos a saberlo, pero
no sé.
Pero eso.
Un amigo mío tiene la teoría
que nunca hace daño hacer buenos juegos. Tú haz lo bueno por lo que pueda pasar, ¿no? Si después no vende, pues ya te quedas tranquilo, en plan, pues ciertamente no hay mercado para esto. Pero es que si lo haces regulero y pincha, pues a lo mejor sí es culpa tuya.
Un amigo mío lleva un tiempo con la teoría de que Electronic Arts quería como sabotear a BioWare.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Lleva mucho tiempo diciéndolo.
No es mala teoría de la conspiración, ¿eh? En plan, claro, yo entiendo que Electronic Arts, si tienes mastodontes como el FIFA y el Battlefield, que generan una cantidad bestial de dinero durante todo el año, sin duda el titular en el informe financiero de Electronic Arts son los ingresos por contenido digital, básicamente sobres del food y supongo que algún battle pack. Pero, ¿qué es eso? Si tú ves que esos juegos como servicio funcionan tan bien y los dominas tanto, y después la campaña para un jugador te aporta unos ingresos ínfimos, pues puede ser, ¿no?, que tuvieran esa discusión. En plan, Electronic Arts le decía a BioWare que les iría mejor haciendo otra cosa, BioWare decía no, y ahora Electronic Arts como que se lo ha hecho venir bien, ¿no?, para acabar teniendo razón.
Sí, vete a saber.
Es muy de genio del mal, ha vuelto la EA de hace unos años.
Aquí lo que necesitamos es el tipo de periodismo de ir a beber a los mismos sitios que los directivos de Electronic Arts, ¿no? Y hacer las preguntas adecuadas.
Hombre, yo creo
porque
que...
ahí tiene que haber un punto de sordidez, de realmente... de WhatsApps... hablando de BioWare en plan nos la vamos a cargar, un rollo como Maruenda sobre Cristina Cifuentes. Yo creo que hay, ¿no? Tiene fijo. Y es lo que nos falta, ¿no? La prensa del videojuego para estar ahí a la altura.
Ya. Yeah. Ya. Yeah. Estaba pensando que más que con los directivos de Electronic Arts, con los productores de BioWare igual, ¿no? Que es el típico que ahora mismo está en algún hotel de Canadá, en el bar, a altas horas de la madrugada, como durmiendo encima de la barra, ¿sabes? Con la cabeza ahí puesta.
Con la pajarita ya deshecha.
Que su mujer, una cantante, su mujer una la ha dejado por los bugs del Andrómeda, ¿sabes? Está todo internet riéndose de tu trabajo. Me voy.
Sí, sí, y ahí entra el periodista, ¿no?
Que le deja... Claro, el periodista tendría que hacerse camarero del bar, ¿eh?
Claro.
Y sacarle todo lo que le pueda.
Un día, buena idea, ¿eh? Un día duro, ¿verdad? Todo más. Pues ahí lo tenéis. Los periodistas de Videojocks de Canadá. O Jason Schroeder, creo que se llama. No sé, siempre me sale Shredder, como el de las Tortugas Ninja, tío. Jason Shredder, lo vamos a llamar, el de Kotaku, que es el.
Jason Tenchan.
El que sí, que es el que está siempre con las filtraciones estas y los rumores sobre malos rollos laborales que suelen ser ciertos, vaya, que se acaban confirmando. Otra cosa, decían interesante los de Electronic Arts, que es que para finales de 2017, y aquí no hablaban de año fiscal, hablaban del calendario gregoriano, que esperaban que el 40% de sus juegos se vendan en digital. Loco esto, ¿eh?
Ya ves.
Un poco natural, lo veo también, sí. Pero bueno.
Previsible, pero loco, igualmente.
Yo creo, lo decían, también de Electronic Arts, que sus juegos se prestan a esto, ¿no? Porque justo por lo que continúan en el tiempo, un Battlefield o un FIFA son juegos que te apetece no estar poniendo y sacando de la bandeja, ¿no? Que te va bien tener en el disco duro. Sí. Pero es bestia hasta qué punto invalida esto las cifras de ventas que suelen tener en cuenta solo los juegos vendidos en tiendas, vaya. En tiendas físicas, en estanterías.
Sí, sí.
Hay que aplicarle un factor de corrección de la hostia. Muy interesante, muy interesante. Yo tengo... Siempre estoy ahí como esperando a ver cómo evoluciona esto. Más noticias. Tenemos un par de Switch, ¿no?
Sí, hablando de juegos físicos y digitales. Está la de Greybox, ¿no? El publisher de Rime. Que publicó en su página web un post en su blog sobre el porqué de esos 10 euros más de la versión de Switch, ¿no? O $10, que cuesta, no sé si son 30 en PS4, One y PC y 40 en Switch, algo así era. Y básicamente han rebajado el precio de la versión digital para igualar el de las otras plataformas. Pero lo importante es que básicamente dicen que es totalmente imposible hacer una versión física por menos que eso. Entonces han propuesto una alternativa que es meter la banda sonora, un código de descarga de la banda sonora. Y ya, ¿no? Pero es más o menos... todo eso que se iba diciendo, ¿no? De por qué los juegos de Switch son más caros, cómo de caros son los cartuchos, por qué fabricarlos es más caro, etcétera. parece que se va tomando forma, ¿no? Esa idea. Que es una cosa muy problemática. Hablé con Dotemu, esta compañía que sacaron el Wonder Boy hace poco. Porque se me ocurrió que, joder, si partimos de la base de que los juegos de Switch en caja, me da la sensación de que se venden bien. Están en un momento dulce para vender porque hay como 10, en realidad. No hay muchos, entonces. Y la gente como que tiene hambre, ¿no? Creo que el Puyo Puyo Tetris, por ejemplo, que es un juego que también es perfecto para tener en digital, en realidad, se ha vendido bastante bien en Switch. Y el CEO de Dotemu me decía que por 20 euros es imposible vender un juego en físico en Switch.
Ya.
Yeah. Y estamos viendo, ¿no? Que el Puyo Puyo Tetris también era más caro. Los juegos el Zelda era sorprendentemente caro para ser de Nintendo, ¿no? Que llevaba un tiempo sin poner un precio tan elevado. No sé, ¿cómo lo veis? Chicos, contadme.
En los foros lo llaman el impuesto del cartucho.
Sí.
que es muy gracioso, me gusta. Es un problema.
Yo personalmente creo que entiendo el sobrecoste, ¿no? Pero creo que ese sobrecoste habría que haberlo repartido entre todas las versiones. Entonces, cuando todas las versiones pagan lo mismo, que sea más de 10 euros o más de 15 o lo que sea, no tendrás que dar explicaciones de este tipo, ¿no? Nadie dirá, hostia, esta versión vale más. Creo que no solo los jugadores de Switch deberían pagar los cartuchos de Switch, no sé si me explico.
Yo creo que sí, ¿eh? Juego, o sea, hostia, vale. Eso es una guerra de la hostia, ya no solo con los usuarios, sino con Sony y Microsoft. Yo creo que...
No des explicaciones, no sé.
Yo creo que deberían asumirlo entre, como mucho, la editora y Nintendo. Pero hacer indirectamente a los usuarios de Play 4 o Xbox One, porque Nintendo ha decidido usar cartuchos con sabor amargo, joder, me parece un poco loco, me parece pedir demasiado, ¿eh?
Yo había escuchado, y no sé si lo leí en Kotaku también, que Nintendo tenía planeado como ayudar a algunos publishers, imagino de los más grandes, ¿no? A costear ese plus que tiene el cartucho frente al Blu-ray. Pero, o sea, es problemático porque como que invalida un poco las tarjetas, ¿no? Es como que es una situación de mierda en la que el culpable siempre es Nintendo, en realidad. Por eso, como, vale, las tarjetas tienen un sentido, que es que la memoria interna de la consola es muy pequeña. Entonces la tarjeta mola, es como guay, perfecto. Pero un porcentaje muy alto de los juegos están solo en digital, en realidad, porque es muy caro hacerlos en tarjeta.
Claro.
Entonces como que siempre hay como una cosa negativa a tener en cuenta. Tienes que... Es como lo que decíamos con la Pro, de que siempre que tenías que elegir qué desventaja te iba más, ¿no? Como que te importaba menos. Pues aquí es un poco eso también, ¿no? Como que te importa menos no tener la caja, no tener espacio en el disco, no tener... no sé.
Sí. Yo creo que nos acabaremos acostumbrando un poco a saber qué juegos nos convienen en cartucho o en digital, ¿no? Yo estoy contigo, Víctor, en que Puyo Puyo Tetris es un juego que puedes tener en digital y creo que es más útil para uno mismo como jugador y como usuario. Y yo creo que personalmente lo que acabaré haciendo es tener todos los indies en digital, ¿no? Y es verdad que jode porque habrá que comprar una tarjeta con más memoria. Y los de Nintendo en cartucho. O sea, es lo que hay. O sea, está en ventaja Nintendo. Pero es verdad que jode porque te sientes discriminado, ¿no? Como usuario de Switch. El Rime, pues si es solo por el hecho de que esté en físico en Xbox One y en Play 4, ya te hace quererlo en Switch también, ¿no?
Sí, bueno, y es un juego que imagino que no será... Te lo juegas y ya está, ¿no? Y lo guardas, en ese sentido. No es un Binding of Isaac, por ejemplo, por decir otro que también salió en cartucho y que en digital tiene muchísimo más sentido. O el Mario Kart, incluso, ¿eh? En realidad, que yo lo tengo en caja, pero es cierto que ayer quise probar el Bomberman y ya me dio pereza, ¿sabes? Al final lo hice.
Pero eso sí que quedan bien en la estantería. Aquí ya entra el coleccionismo y Nintendo con sí, esa poca claro, claro, pero porque después te van a sacar el Selex con una portada de mierda y ya verás tú, que yo tengo ese trauma con el Donkey Kong Tropical Freeze que lo estoy buscando con la carátula normal y no hay manera.
Pues te la imprimes, tío. El...
No digas eso.
No digo que te la imprimas en blanco y negro, rollo como en el colegio. Me refiero a que, joder, te la imprimas bien, en una imprenta, tío. Y vayas y le digas, ¿ves este puto papel? Quiero el mismo. Y ya está. Y es que es literalmente lo mismo. Lo hacen ellos así. Que el caso de Wonder Boy, por ejemplo, es bueno. Porque lo Wonder Boy es muy jugoso para coleccionismo, ¿no?
Sí,
como el Street Fighter 2, mucha de la gente que está interesada en ese juego es peña que tiene un factor nostálgico ahí de que le hace ilusión tener eso en caja, ¿no? Y Wonder Boy sale en Play 4, pero en Switch eso no se puede sacar por menos de X euros. Entonces, es raro, ya digo, es una situación de mierda en general. Yo la veo como una situación que es de la que es difícil salir airoso.
Sí.
Hay no tres metiéndote collejas y dos te las van a meter sí o sí. Porque no, no te puedes marchar. Es raro.
No sé si lo puede remediar hasta cierto punto Nintendo esto, ¿no? No sé si con una mayor base de consolas instaladas se pueden empezar a fabricar más cartuchos y por lo tanto bajar ese impuesto. O no. O nos vamos a quedar así para siempre.
Vete a saber.
Creo que Nintendo debería hablar abiertamente de esto, ¿no? Y decir qué va a pasar aquí. Porque Reggie, como siempre, ha dicho las cosas a medias y no sé yo hasta
sí,
qué
pero,
punto la gente.
O sea, yo imagino que están hablando
con eso. Ya.
Yo imagino que están hablando sobre el tema, ¿no? Pero con ellos. A nosotros nos la bufa. Yo imagino que es la típica cosa que está como detrás de tres NDAs distintos y mierda así. Entonces será muy opaca, pero. Joder, obviamente tienen que estar hablando de esto con todos. Tienen que estar recibiendo, tienen que tener una línea de teléfono solo para los cartuchos.
Hablando de Nintendo, muy rápidamente, ¿sabemos ya sus planes para el E3? La semana pasada o la otra dijimos que no tendrían conferencia y ahora sabemos ya lo que sí tendrán. Para empezar, Mario Odyssey jugable, que no es...
No está mal, no está mal, ¿eh?
Que no es poca cosa.
Esto es fuerte, en realidad.
Pero era esperable, ¿no? Te vi cuando lo comentamos, Víctor, por el line, te vi sorprendido, ¿no? ¿No te lo esperabas?
No estaba sorprendido, estaba nervioso.
Ah, vale. Que no
porque,
es lo mismo. Bien, bien.
Claro. Igual que... y luego hablamos de ello si quieres, pero aunque ya estaba cantado que iba a salir el Vanquish en PC, y ya había visto el tweet este de 2505 tal no sé qué, que es como, vale, blanco y en botella, ¿no? Pues cuando sacaron el tráiler... En plan, ahora sí que sí. Me puse nervioso, te lo juro. Me fui a Steam como corriendo, torpe ahí. Recuerdo que busqué otra cosa en vez de Vanquish, o sea, una cosa horrible. Me puse como nervioso. Y esto pues lo mismo, ¿no? El Mario Odyssey. Estamos hablando de ese nivel.
Aparte de eso, habrá, como ha habido los últimos años, un Nintendo Treehouse, ¿no? Un plató ahí en directo desde la feria, que irá emitiendo durante gran parte del día. Y después no lo llaman Direct, creo que lo llaman Spotlight.
Spotlight.
¿No? Nintendo sí. Spotlight. Que es como un Direct, como la conferencia de E3 en vídeo, a ver qué se inventan. Ahí también estará Mario Odyssey y presumiblemente alguna sorpresilla más. No sé si el Pokémon... Hemos hablado últimamente también de esto, ¿no? Que Nintendo está borrando vídeos de Pokémon Sol y Luna, de sus canales oficiales.
Sí, es un poco... Dicen que suele hacerlo para que no haya después confusiones con... Cuando se hacen búsquedas sobre ediciones o sobre cosas relacionadas con esos juegos, ¿no? Y claro, lo más cercano que puede sacar a un Pokémon Sol y Luna es el Pokémon Stars este que se decía, ¿no? Que es la combinación de los dos para Switch. Entonces dicen que pueden estar borrando los vídeos de YouTube para anunciar Pokémon Stars oficialmente. El tema es que se dice que ningún Pokémon... digamos, Mindline, digamos, ¿no? Troncal, digamos. Ninguno ha sido nunca anunciado en E3. Entonces, puede que se anuncie incluso antes.
Es verdad.
No se descarta que sea en mayo, o sea que...
Lo he visto en NeoGAF, es curioso eso, ¿eh? No hay un patrón en cuanto a anuncios de Pokémon para nada. O sea, unos se anunciaron en febrero, el otro es en mayo, en julio, en septiembre. Curioso. Puede ser.
Lo que sí suelen hacer, lo que sí suelen hacer en el E3 es como una especie de mesa redonda donde explican el Pokémon un poco a fondo, ¿no? Yo he estado en varias de esas. Pero es verdad que en el E3 no tienen muchísima presencia.
Pero vamos, con Mario yo creo que tienen más que suficiente, ¿no? Igual que el año pasado, que era en plan, solo llevamos el Zelda para Wii U, además. Toma, mejor juego de la feria. O sea, todos los premios para él. Puede repetirse la jugada. Una cosilla más sobre Switch. Otro de los que va a llegar próximamente, no hay fecha. Tampoco sabemos si habrá cartucho. Voy a aventurarme a decir que no. Es Flat Heroes, el juego de Parallel Circles, que hasta ahora estaba solo en Steam Early Access. Veremos si acaba llegando a otras plataformas. Pero sí han anunciado ya una versión para Switch, que tiene mucho sentido, ¿no? Por aquello del Joy-Con y el modo Tabletop, que en castellano era sobremesa, ¿no, Víctor? Entonces hay el...
No lo sé, la verdad.
Hay un lío ahí. Pero el Tabletop. No me gusta...
Bueno, lo de la peana.
Anglicismo,
lo de desenganchar la pata, ¿no?
Yo no lo he usado en mi vida esto, todavía.
Ah, yo lo uso constantemente.
¿Sí?
Sí, sí.
Bueno, la cuestión es que...
Te voy a contar el life hack, que es bueno. Tú coges el grip, ¿no? Y pones ahí los Joy-Cons. Y luego en una mesita de centro o en su defecto, en una silla cualquiera, te lo pones ahí mientras ves MasterChef.
¡Uf! Bastante bueno.
¡Hombre! ¿Qué te voy a decir yo?
Bastante bueno eso. Un día hablaremos en MasterChef, ¿eh? En el último Rewind no... Lo mencionamos, pero no hicimos el especial Nathan que se merece.
No, joder. Pero... La película que se merece.
Un día esto
hay que hacer un spoiler cast de MasterChef.
Lo del Flat Heroes decía que tendrá todavía más sentido lo de los Joy-Cons porque le han metido al juego, al de PC en este caso, una actualización con el modo Survival. Que está bastante bien, que se puede jugar en cooperativo además y hay una mecánica de revivir a los compañeros y está muy muy bien, ya estaba muy bien todo el resto del juego, pero con esto me enganché ayer un buen rato. De hecho estuve picándome con Lucas, con uno de los creadores que estuvo en un podcast y fui primero en el leaderboard un tiempo, después me superó él, pero joder, echarle un tiento pues está muy bien y además creo que estaba rebajada la versión de Steam, ayer me metí y creo que estaba con descuentillo. Si no, pues os esperáis a la de Switch con un poco de paciencia, que seguro merece la pena también. El Vanquish, yo también lo he comprado.
Eso te iba a decir, Potter.
Muy loco lo del Vanquish. O sea, no porque llegue a Steam, que ya lo suponíamos, ya habían dejado la pista en los ficheros de Bayonetta y bla bla bla, pero que te puedas comprar en 2017 el Vanquish por 15 pavos en PC de estreno. Están que lo tiran, ¿no?
Está guay.
Está muy bien, ¿eh?
No, pero incluso... Que es 20 normalmente o algo así.
Sí, sí.
O sea, no es muy caro. Quiero decir que... Y el tráiler realmente es espectacular, ¿no? Tiene mejores gráficos que el Uncharted.
Next Gen. Es que siempre será Next Gen. Lo saques cuando lo saques. El Vanquish tiene eso, que no envejece.
Es flipante porque el de la 360 es bastante Next Gen, ¿eh?
Muy Next Gen, ¿no? Bastante, ¿no? Mucho.
Pero una barbaridad. O sea, que Bayonetta para... O sea, Bayonetta es el mismo motor, etcétera, que yo entiendo que lo han hecho tan... O sea, los han sacado los dos tan rápido por eso, ¿no? Porque al final el trabajo de llevar el motor o de optimizar el motor ya está hecho. Pero Bayonetta es mil veces menos Next Gen, por ejemplo.
Sí, también porque va a 60 frames.
Y
el Vanquish iba a 30 en consolas y ahora sí que irá a 60 o a lo que le eches, porque tendrá el frame rate desbloqueado.
Igual este tiene que ser una locura, 60, ¿eh? Tiene que ser demasiado para la cabeza, ¿eh?
Ya ves. Yo me hago pecero, Pep. Yo te lo aviso, quería avisarte sin que se entrara nadie, pero te lo aviso aquí en público. Me hago pecero, tío.
Yo tengo... O sea, tengo comprados Bayonetta y Vanquish por obligación moral, por sentido de la justicia, pero no pienso jugarlos de momento. O sea, Bayonetta lo puse... Literalmente un minuto. Te pasé, Víctor, una foto del contador este de Steam y ponía un minuto. Sí. Y para ver qué iba, pero no sé. Yo me haré PCero cuando pueda. Quiero decir, yo si vuelvo a jugar al Vanquish, quiero que sea para hacerlo a 4K y 144 frames por segundo. Menos que
es
eso.
Que menos, menos, no menos me ya como que no, ¿eh?
Claro, claro. Es un poco Game Boy Color, cualquier otra cosa.
Sí, sí, sí. Pero totalmente. No, buenas noticias, ¿no? En general.
No hay prisa.
Todas estas últimas de Platinum parece que están muy a tope con el PC. Se les ve contentos, se les ve... Ha sido un poco salvar los trastos fácilmente, ¿no? En realidad, porque venían de varias catástrofes relativas o totales.
Están un poco empeñando los trastos, ¿no? El trastero un poco, sacando todo lo que tienen ahí y yendo a la casa de empeños a, ¿no? Para poder pasar el mes un poco mejor, ¿no?
Claro, pero es que yo no sé, hay vale. Gente como muy contenta, en plan, porque Vanquish, o sea, sale el 25 de mayo, ahora está en precompra. Y aún así, ya estaba, creo que no llegó a ponerse primero, pero era el segundo más vendido de Steam, por detrás de PlayerUnknown Battlegrounds. Con lo cual, más o menos bien está vendiendo, desde luego. Y hay mucha gente que dice, va, la salvación para Platinum. Ojo, yo no sé cuánto dinero se ha llevado aquí Platinum, ¿eh? Entiendo que esto es cosa de Sega y que...
Sí, seguramente.
Por lo que han tardado, me puedo imaginar que no era algo que estuviera en el contrato original, ¿no? De Bayonetta y Vanquish, que son ports que se han tenido que pagar aparte, que no lo han hecho gratis porque se los debían. Pero no creo que hayan pagado mucho, ¿eh?
Y no. Sí, hombre, pero tampoco imagino que poco, en realidad.
Ya, pero
o sea, no me veo a Platinum negociando mal. O
joder, después de cancelar Scalebound, yo no creo que haya sido casualidad, ¿eh? En plan, se cancela Scalebound, es el momento de hacer la oferta a la baja por parte de Sega.
Ah, vete a saber. No sé, yo sí que lo veo un buen momento, la verdad.
A mí,
mejor que el que estaban, desde luego. O sea, quiero decir que me parece mejor un Bayonetta en PC muchos años después de que saliera el original que 40 Tortugas Ninja, ¿eh?
Sí, sí, claro, yo también.
Eso también deberían ser encargos más bien flacuchos,
sí,
entiendo yo.
Pero a mí me puede el pesimismo, pero... O sea, Vanquish llega tarde. Si ahora de repente lo peta Vanquish, es tarde, porque Mikami se ha pirado de Platinum hace años, hace muchos años ya. O sea, la secuela que nos prometía al final de Vanquish, spoiler alert, ya no la vamos a ver. O ya no será la que tenía que haber sido. Pase lo que pase ahora con la versión de PC. Con lo cual,
sí, vamos
a frenar el optimismo porque de repente Platinum no es Ubisoft, ¿sabes?
Ya. No sé, tío, que vaya bajón ahora.
No, pero... Qué guay.
Yo aquí contento y...
Pero que ya verás cuando nos pasemos el puto banco y si salga el ruso ahí en su nave diciendo ya vendrá el 2 y en realidad no venga el 2, ¿sabes?
Ojalá el final sea distinto, ¿te imaginas?
Eso lo hacía... Valve, ¿no? Cambió el final de un portal o de un episodio del Half-Life y mira, ahí estamos esperando también.
Sí, sí.
¿Quién cambió eso? Algo había, ¿no? Como de... El final de algún episodio del Half-Life, bueno, no sé. Igual sí fue antes incluso de que saliera Portal 2. Nada, da igual.
Supongo que del episodio 2, ¿no? Debería ser. De Half-Life 3, 2, episodio 2, ¿no? Me imagino.
Puede ser, ¿no?
Porque el 3 es recuerdo el que no como salió, entonces pasa algo, claro. Algo, no sé.
No lo sé. Creo que era preparando el Portal 2, pero no me hagáis mucho caso, ¿eh? Vamos, de hecho, ya con los juegos. Sin música y sin miedo, porque hoy llevamos cero cortes, cero equivocaciones, un perfect de la vida estamos haciendo ahí con el podcast. Dos juegos muy distintos, de hecho, tenemos hoy. ¿Por cuál empezamos? ¿Por Prey o por Strafe? O Strafe. Yo voy a decir Strafe, os lo digo ya. Antes...
Sí,
Strafe suena mejor, ¿eh? He dicho... Como los frames del Puy.
Claro, he dicho frames porque es la broma de la pronunciación mal. No,
sí.
No voy tan mal de inglés.
Vamos con Prey, si queréis. Venga.
Venga, va.
Vale.
Fran, ese es tuyo.
Pues, a ver... lo primero que dices es que no tiene absolutamente nada que ver con el Prey de 2006.
Uh-huh.
Aquel juego del indio que era abducido por una nave. Y, bueno... Que de hecho en principio iba a ser otra historia, iba a ser una cosa con innovaciones tecnológicas, con portales y cosas muy locas, y al final se quedó en la historia del indio esta, que estaba bastante bien, no sé si jugasteis en su momento. era un shooter bastante apañado, con ideas interesantes de sobre la gravedad, ¿no? Y tal, te desorientaba un poco y tal. Pero al final sí lo he recordado como el juego que tenía puestas con forma de ojete y de y de vagina, un poco, ¿no? Sí. Entonces, no es una franquicia especialmente potente, digamos, ¿no? No es un nombre que atraiga demasiadas ventas, ¿no? Por sí solo. Al menos comparado con otros que tiene Bethesda, ¿no? Pero aún así han decidido coger este juego que no tiene absolutamente nada que ver. Es que ni siquiera tiene un simple homenaje, o sea, no tiene nada que ver. Y ponen de play. Es una cosa que no voy a entender en la vida, porque es parte de los mecanismos insondables del marketing y tal, ¿no? Pero eso, importante dejarlo claro, que no esperéis ni que sea una secuela, ni un reboot, ni nada. Es otra historia.
Y que tampoco tiene nada que ver, puestos a aclarar, con ese Prey 2 del que vimos un par de vídeos, del cazarrecompensas.
No. Tampoco, nada. Ese sí que era un melocotonazo de los buenos, ¿eh?
Ya ves.
Uf, qué pinta tenía. Bueno. Otra cosa importante que me quiero sacar ya encima. El tema de las tazas. que fue como muy, ¿no? Tomó mucho protagonismo durante un tiempo. Es una cosa anecdótica. Es una cosa que no... No sé quién, qué otro lumbreras de marketing decidió que era importante, pero no lo es en absoluto. Es un poder más que tenemos y fuera, y nada más. O sea, no,
es no el gracioso.
Poder. Sí.
Aquí puede que...
decidió que...
No, digo que puede que tengamos todos un poquito de culpa, ¿eh? Que ellos enseñarían en una presentación un vídeo donde salía la taza y el titular era en el Prey te conviertes en puta taza, que es normal. Sí. Pero que creo que el altavoz fuimos más nosotros y el público, porque es una cosa que llama la atención. Pero no creo que a nivel de marketing lo promocionaran tantísimo como una característica principal del juego, ¿no?
Sí, puede ser. El caso es que teníamos pensado que era una especie de gimmick del juego y...
Sí,
y no,
sí.
Es una cosita más y ya está. Da para muchas risas, claro, si te pones con ello, ¿no? Pero... El juego es esencialmente el principio me recordó mucho a Half-Life. Que eso ya has empezado bien, supongo, ¿no? Tiene cosas en paralelo, ¿no? Tiene el rollo este de el trayecto hacia el trabajo, ¿no? Que el día en que vas a hacer unas pruebas experimentales y tal, ser tú el sujeto de pruebas o estar muy cerca de, ¿no? Del núcleo, digamos, del experimento y tal. Y luego el clásico todo sale mal, ¿no? Pasa algo, hay una invasión de bichos y tal, y sales de allí y está todo mal, está todo desierto y hay restos de cadáveres y tal, y entonces consigues la primera arma, que es una llave inglesa, ¿no? Esto fue como muy Half-Life también con la palanca famosa, ¿no?
Sí, sí.
No sé si hay una especie de homenaje a ellos, que sí, hay un poco de... Pues incluso los primeros enemigos se parecen un poco a los Hellcrabs, los
¿verdad?
Bichos estos... Arándidos que te saltaban a la cara y tal. Se mueven igual y todo. Pero luego en este juego, sobre todo la estructura es muy sorprendente, porque tenía toda la pinta de ser un juego lineal, ¿no? Un correpasillos... no se veía muy claro el ritmo, ¿no? Si era, iba a ser rápido o lento, pero... Un correpasillos parecía, desde luego. Y no tiene nada que ver. Es un mundo abierto. Es un mundo abierto a la vez que es un mundo cerrado. O sea, una especie de laberinto con varias puertas que se comunican... De distintos departamentos de la estación espacial. Es una estación, se llama estación Talos 1. Tiene varios ambientes distintos, ¿no? Como algunos para los empleados, para descansar y tal, y otros más de investigación, otros más de administración. Y todo está conectado entre sí. Entonces, pasa mucho que a veces te das cuenta de que te has metido en una zona donde todavía no tendrías que haber estado. Que a mí es una cosa que me gusta mucho en los juegos. O sea, llegar donde supuestamente no deberías estar aún. Bueno. Y que el freno que te ponen no sea artificial, no sea una valla, sino que sea un enemigo muy tocho, ¿sabes?
Iba a decir que de eso hay mucho en Prey, porque no sé si habéis visto los vídeos de los speedruns, que hay gente que se lo pasan 10 minutos.
Hostia, sí. Hoy he visto el de este, el de los 9:50, tío. Una cosa
atravesando rara. Paredes y aprovechando glitch como animales, ¿eh? Porque
sí.
te cuelas por los techos de una forma un poco de hacérselo mirar, ¿eh?
Sí. No sé qué pasaba ahí, porque eso de que las paredes sean transparentes, ¿no? Es una cosa un poco loca, pero bueno.
Te voy a decir, Fran, el juego
dime.
Está ambientado más, en un futuro más próximo de lo que debería, ¿no? Porque es 2025, creo recordar.
No, 35, creo.
Ah, bueno, 2035. En cualquier caso, por lo que vi en la demo, o entendí, el rollo se basa en que es un futuro alternativo en el que Kennedy no es asesinado, ¿no? O algo así.
Exactamente. Es una ucronía, ¿no? Se suele decir, historia alternativa esta. En el análisis no puse... Me parecía un poco spoiler decirlo, ¿no? Pero bueno, está en la sinopsis y todo. Pero sí, resulta que es nuestra historia, pero cuando disparan a Kennedy, le disparan también en esa línea temporal, pero no muere. Entonces, al sobrevivir, se ve que... claro, no es otro presidente, sino que es el mismo, y decide aumentar la inversión en la carrera espacial, ¿no? Que se tenía en esa época con la URSS, ¿no? Con la Unión Soviética. Bueno, y a partir de
ahí...
Esto,
pues, ahora habrás puesto nerviosa a la gente con lo de spoiler. Yo esto lo vi en la demo, ¿eh? No os creáis que...
Sí, puede ser.
Que es muy secreto. O sea, recomiendo, de hecho, probar la demo. Ya que nos ponen una y que es larga, aprovechémosla.
Sí, sí, pues... La demo al final la jugué, ¿eh? Yo me fui directo al juego. Y... ¿A ti qué te pareció, Pep, por cierto, la demo? Porque no sabía, estar muy contento, creo, ¿no?
No, no. Me pareció que le faltaba un pelín de gancho. Que es verdad que es el típico juego... Y pienso ahora en Bioshock y en Dishonored, ¿no? Que pueden ser referencias aquí por razones distintas. Y creo que dependerá mucho de las habilidades, ¿no? Pero en un primer momento la ambientación no me entusiasmó. Y el rollo este de que los alienígenas se transformen en objetos me pareció que era una buena idea porque se podía gastar muy pronto. Porque al principio... sí que sentí cierta tensión y me asusté con un par de apariciones de bichos de estos que me atacaban por sorpresa, pero después iba como pegando sin sentido a las mesas y me sentí raro, ¿sabes? Hacía demasiado evidente que aquello era un juego. Y,
sí.
Y hay momentos en los que sí aprovecha bien, porque ahí tiene gracia que aproveche o que de carambola se juegue con el glitch, ¿no? Porque, por ejemplo, puedes saber si... o puedes intuir si hay un extraterrestre ahí porque ves que vibra algo, que es algo que podría ser un glitch, ¿no? En la mayoría de juegos, que sería un fallo técnico. Pero no, en este caso es un extraterrestre que resulta que se comporta de una forma que coincide con el glitch. Y eso me pareció gracioso. Pero creo que se le daba la vuelta con demasiada facilidad y que acababas eso, convirtiéndolo o viéndolo como una mecánica... de forma muy rápida y muy evidente. Entonces estaba todo el rato disparando más de la cuenta, pegando más de la cuenta y no me llamó mucho la atención, pero creo que se puede encaminar con esto de las habilidades y las mejoras, sí. Y el árbol de habilidades, ¿eh?
¿Sabes qué pasa también? Que no es un juego de terror, en realidad.
Ya.
Tenemos la sensación de que nos tienen que asustar todo el rato y tal, porque hay cierta tensión, ¿no? Es una nave... invadida por unos bichos alienígenas que han matado a un montón de gente, pero no es un juego de terror, es un juego de ciencia ficción sobre todo, ¿eh?
Sí.
Y en ese sentido me recuerda un poco al rollo de Martian, la peli de Matt Damon.
Sí.
Que es como una situación como muy tensa, pero que siempre hay cierta parte como de optimismo científico nerd. No sé si.
Ya. Yeah.
Si sabéis a qué me refiero.
Sí.
Y
sí,
creo
sí.
Que en el juego también pasa un poco lo mismo, que aunque la situación sea muy tensa y mortal y peligrosa y tal, ¿no? Y. No, el ambiente no es opresivo, no es terrorífico, ¿no? Es como más entusiasta en ese sentido. Más de celebrar la ciencia a veces incluso, ¿eh? Porque lo que tú dices, ¿no? Los bichos que se mimetizan en objetos, al principio dan sustos y tal, pero luego al final del primer tramo más o menos encuentras un visor, una herramienta que te hace cambiar totalmente la manera. Igual que es una que te dice dónde. Te dice qué objetos son miméticos, y además te hace también, digamos, ir cazando, como hacíamos en el No Man's Sky, ir viendo ejemplares distintos y escaneándolos para ir desbloqueando habilidades diferentes y tal. Entonces, como, hostia, llevo un buen rato jugando, llevo 5 o 6 horas jugando de una manera y ahora me dan una cosa que me hace cambiar totalmente la manera de jugar, ¿no?
Yeah.
Eso me parece súper interesante. Es un juego que empieza un poco bajo, luego sube muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y luego al final es una mierda. Os lo digo así, a mí no me ha gustado nada. Yo he llegado a un final, luego he visto otro en YouTube, porque no tenía ganas de jugar otra vez toda la mandanga. pero me parece muy malo al final. Entonces, hace un poco de curva, ¿no? Hace un poco de campana, ¿sabes? Empieza un poco flojito, luego va mejorando mucho. Sobre todo eso, ¿no? Cuando te familiarizas un poco con el ambiente, porque es un ambiente un poco extraño, ¿no? Y cuando empiezas a desbloquear las habilidades, pero sobre todo también las herramientas distintas que hay, ¿no? Porque cuando empiezas a desarrollar tus propias estrategias para enfrentar a todos los enemigos, no hay ningún arma que sea efectiva de verdad. O sea, lo más tocho que hay es una escopeta, pero por sí sola, a ver, puedes matar a bichos, pero no es como muchos juegos que cuando encuentras el arma que te va bien ya tiras con eso, sino que tienes que hacer combinaciones siempre, tienes que inmovilizarnos de una manera, dispararnos con otra, o no gastar munición de esta y movilizarnos y pegarnos con la llave inglesa, o inmovilizarnos con electricidad, o usar cosas del entorno, ¿no? Llevar torretas de un sitio a otro, lanzarles barriles, bueno, una especie de bombas explosivas que hay, lanzarles objetos, si te sube mucho la fuerza, por ejemplo, puedes tirarles un puto archivador y hacerles mucho daño, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un juego que aunque desde lejos parece muy clasicote, porque tiene mucho de Half-Life, tiene mucho de, sobre todo, de Bioshock, veréis cosas de Deus Ex también, un poco, alguien notará cosas de Dead Space, incluso un momento de Alien Isolation, aunque sí, respetando mucho las distancias, ¿no? Pero se juega de otra manera muy distinta. Se juega mucho con una mini estrategia, ¿no? Digamos, con la táctica simple. Y eso es un juego que además luego te mete en situaciones diferentes, te hace estar sin gravedad a veces, te introduce enemigos distintos, con los que tienes que variar completamente los métodos que habéis desarrollado, ¿no? Combinando mucho eso, los distintos herramientas que hay, que no son ninguna destrucción, son la mayoría de ciencia, ¿no? Digamos, de esta que se ve en todos los trailers, que es la que te da una especie de pegotes de espuma sólida. Eso te sirve, por ejemplo, para movilizar enemigos antes de matarlos, pero también para subir por sitios donde no llegas, ¿no? Los tíos de los speedruns lo usan a saco, eso.
Sí, sí, sí.
Para subir por las paredes y tal. Luego también eso, el desbloqueo de habilidades, pues está el típico árbol de habilidades tuyas normales, digamos dentro de lo humano, ¿no? De tener mejor, de hacer más daño, o tener más fuerza, o tener más resistencia, o saltar más y tal. Y luego están las habilidades alien, digamos, ¿no? Que son estas, que la de mimetizar, la de también luego empiezas a lanzar una especie de bolas de plasma o cosas parecidas, ¿no? Empiezas a invocar bichos también para que luchen contigo. Entonces, es un juego que te va introduciendo muchas ideas nuevas, pero es que además lo hace en un tono muy, como sin darse importancia, que es una cosa que me ha sorprendido bastante. El First Person Shooter, yo creo que abusa mucho de la fanfarria a veces, ¿no? De la épica, ¿no? Es decir, tienes esto y mira, y usa algo así, y usa algo así y tal, no sé qué, y prueba de esta manera y prueba de la otra, así, ¿no? Aquí te dan cosas que pueden cambiar radicalmente tu manera de jugar, pero no le dan mucha importancia, te las ofrecen de una manera muy simple, muy sencilla, muy fresca y muy natural. Al final de mi análisis he dicho que es un juego que se preocupa más de ser un buen juego que de parecerlo.
Ya. Yeah.
¿Sabes?
Eso es bueno.
Y es algo que puede que a muchos les choque al principio, quizás sospecho que le pasó un poco a ti, Pep.
Seguramente,
Estamos acostumbrados a una manera de presentarse al jugador, ¿sabes? Que este juego no intenta. O sea, esto es lo que hay y por aquí vamos a ir. Y, ¿sabes?
Sí.
Y sí, en ese sentido me parece bastante honesto y bastante guay.
Por eso me creo un montón, ¿eh? Que el subidón lo pegue a media partida o en el segundo tercio. Porque
luego también, una cosa que me parece que no llega hasta en la demo. No sé si llegaste a las recicladoras y las
sí, fabricadoras. Sí, sí, sí.
Ah, vale. Sí, sí. Hay muchísimo loot. O sea, es un juego mucho de explorar la habitación, de ¿no? Eso también encaja muy bien con los bichos objeto, ¿no?
Lo que no sé si hice. O sea, en la demo usé una máquina de estas que le metes en plan latas de Coca-Cola y te saca como unos cubitos espaciales.
Sí.
Los cubitos no creo que no llegué a usarlos. ¿Para qué son esos? ¿Para mejorar armas, entiendo?
No, para fabricar cosas. Tú consigues, digamos, entre comillas, los planos de un objeto, ¿no? Por ejemplo, de una escopeta, o de munición de escopeta, o de bueno, ¿no? De kits de salud, por ejemplo. Uh-huh. Y con esos cubitos que son, esencialmente son los materiales de eso que has echado.
Sí.
Separados en distintos cubos, ¿no?
Claro.
Entonces cada objeto nuevo necesita, por ejemplo, una munición de escopeta necesita pues tres cubos de material sintético y dos cubos de material mineral. Entonces uh-huh. necesitas eso y lo encajas en otra máquina y eliges el objeto que quieres fabricar, lo fabrica como una especie de impresora 3D. Bueno. Y ya está, está muy bien por eso, porque te invita mucho a explorar cada cajón y cada... A mí me gustan mucho los juegos de pasarse mucho rato buscando, ¿no? De
revolver los cajones.
De devolver los cajones, de arriba. Es una cosa que sí.
De leer los mails, ¿no? He visto que hay
no
muchos mails.
No hago la vida
mails.
Real por decoro, pero los juegos están muy bien. Sí, de leer los mails. Está muy bien el lore del juego, por ejemplo, ¿no? Funciona de dos maneras, ¿no? Un poco, creo yo, que es lo que tú dices de los mails, de saber qué es lo que está pasando allí, ¿no? Que obviamente como es de esperar, no es lo que parece, nunca, ¿no?
Ya. Yeah.
La relación de algunos personajes entre sí, la gestión que está haciendo la empresa, ¿no? De la estación espacial, los experimentos, tal, ¿no? Y luego está el lore más de esto que decías, ¿no? De Kennedy y tal, más de histórico, tecnológico, ¿no? Hay extractos de novelas, hay extractos de libros de historia, hay artículos de revistas científicas y tal. Y por ese lado también engancha bastante. Creo que es bastante... Es relativamente poco ambicioso, ¿no? Creo que una de las cosas que indican que la historia es poco ambiciosa es lo que tú dices, ¿no? Que sea en un futuro relativamente cercano, ¿no? Dentro de 2035. Aunque sea en otra realidad. Es un poco por eso, ¿no? Porque no han querido hacer una cosa muy grande, muy, muy exagerada, ¿no? Sino una cosa que simplemente fuese interesante, ¿no? Un pequeño cambio en la historia, una bala que no da justo donde tiene que dar y todo diferente, ¿no?
Uh-huh.
Que es la magia de la Ucrania, creo yo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y en general el juego me ha gustado mucho. Yo digo que al final es malo. No sé si... No he leído a nadie más hablar del final, por cierto. Es una opinión que me saco de aquí con toda la naturalidad del mundo. Pero en general me parece un juego muy bien hecho, muy sólido. Bastante fresco. Y vamos, que lo recomiendo.
Mm-hmm.
Que le deis bueno. una oportunidad y que no os quedéis solo con la demo, eso sí.
Yo lo del final lo he leído no sé dónde. Oh, sí, en GameSpot ha habido un par de hachazos, con las notas. En GameSpot le cascan un 6.
Hostia, sí. En IGN un 4.
Y en IGN un 4, chaval. Porque...
Sí, en IGN dice, ¿no? Que es porque se le quedó colgado el juego.
Eso es.
Pero es que dice, lo que no entendí de ese texto es que decía que se le quedó colgado cuando llevaba 34 horas de juego, creo. ¿Sí?
Que se le corrompió.
Y que aún no había acabado la campaña. Eso no puede ser, tío. Si yo me he acabado en 17 horas.
Yo qué sé, tío.
Y me paro bastante.
Daría una vuelta, además, el amigo.
Pero unas cuantas, ¿eh? Pero eso también. Una cosa que no he comentado es que tiene misiones secundarias, por cierto. O sea, es una cosita que toma del mundo abierto también. No tiene muchas, por cierto. No es una puta locura de iconos. No hay ni siquiera iconos en el mapa. No os asustéis con esto. Pero está bien que te den como pequeñas recompensitas, ¿no? Por ir a... Por desviarte un poco del camino y tal.
Uh-huh.
Sí, en eso es como Dishonored, ¿no? También tiene siempre...
Sí.
Cositas opcionales que te suelen dar eso. Recompensas en forma de puntos de habilidad y demás, ¿no?
Uh-huh.
Yo le tengo ganas. Yo os lo digo así. Aquí y ahora.
Yo lo cogí sin saber nada de él, prácticamente, sin haber probado la demo y he quedado muy satisfecho con él, la verdad. Tiene algunas cosillas técnicas, ¿no? Por lo que decíamos también en el Speed Dance, a veces te quedas enganchado en sitios o se cuelga en algún tiempo de carga. Los tiempos de carga son un pelín largos, porque las distintas áreas están separadas por puertas, en plan, llegas a esa puerta y dices, bueno, ¿quieres ir a tal, no? ¿Quieres ir a los camarotes? Y hay un espacio de carga ahí, un tiempo de carga, y son un poco demasiado largos. Yo he jugado en Xbox One, no sé cómo se dan en PC. Pero eso, técnicamente podría estar un poco más pulido, ¿no? Creo yo.
Sí. Además había follón con el input lag en PS4, sobre todo, decían. Yo sí que es verdad que lo noté en la demo. Y vi en Digital Foundry que en el juego está mejor que en la demo. pero que por alguna razón es cierto que la versión de Play 4 tiene una respuesta en el mando un pelín más lenta que las otras. Pero bueno, tampoco creo, es lo que tú decías, Fran, los combates, que los hay, tampoco son muy de apuntar con una precisión, no. En plan Call of Duty lo más efectivo, de hecho es el típico control medio tosco a propósito para que intentes ser más ingenioso que,
sí,
que preciso con las armas, ¿no?
De hecho, lo que más pasa,
de congelar con la pistola esta de pegamento, cosas así.
Lo que más vas a hacer en los combates es cambiar de armas.
Por eso.
Cambiar de una a otra para llevar a cabo tus estrategias, ¿no? Pero luego de esto de disparos precisos y tal, no hay nada.
Muy bien, pues si no hay nada más, pasamos justamente a hablar de disparos precisos y frenéticos con el Strafe.
¿Strafe?
Hiciste
pues el Strafe.
Un M. Night Shyamalan con el análisis, Víctor, bastante,
sí,
bueno.
Hostia, qué bueno eso, ¿eh?
Fleece Flash ahí de primera.
Viene arriba, sí, sí. porque Strafe me parece un nombre muy ambicioso, ¿no? Como hacer un juego que se llame Jump o algo así. Como
Sánchez Jumpers.
Voy a. Claro. Mi juego sí es ambicioso. Llevo 10 años haciéndolo. Final Fantasy XV, un poco. Pero eso, me pareció curioso que este juego se llamara Strafe, precisamente. Estamos diciendo a propósito Strafe, por cierto, por si alguien no ha escuchado la aclaración de antes. Porque yo siempre he dicho Strafe. Y el Strafe es una mierda como muy de videojuego, ¿no? En realidad. Es raro escuchar la palabra Strafe en otro sitio. Y significa como algo muy de first person shooter, que es como caminar para los lados. En lugar de girar. Y me pareció muy... un poco sobrado, la verdad. Llamarse Strafe.
Hostia, yo no lo veo mala intención, tío.
No. Cero mala intención. Vale, muy vale. Buena intención, de hecho. O sea, me parece... Pero creo que es... Es algo que seguro que ellos dos, Pixel Titans, que son dos... Es un estudio formado por dos chicos de... Estados Unidos, por ejemplo. No lo sé. Que uno es director de videoclips y de anuncios y tal, y el otro programador, y bueno... se juntaron para hacer este juego, que es un homenaje a sus shooters favoritos y demás.
Han hecho un cortometraje, por cierto, acojonante.
Sí, sí. Ahí se nota la publicidad, ¿no? O sea, se nota lo de la experiencia como...
director de
como director, claro. Que dentro del juego también se ve, por cierto, porque cuando lo inicias por primera vez, digamos, el menú principal es como el cuadro de mandos de una nave espacial. Y hay como un monitor en el medio que es para iniciar el juego, y arriba hay como una palanca para salir y demás. Y las opciones son otra, como otra cosita que hay por ahí, por el cuadro de mandos. Y la primera vez que lo inicias, en la pantalla de iniciar el juego hay unos posits que tienes que ir quitando antes de poder iniciarlo, que ponen como please o do the tutorial o algo así. Y el tutorial es, hay vídeo también de... es como un vídeo de adiestramiento de soldados, porque el juego va de que eres una especie de marine espacial, podría decirse. No hay cero construcción de personajes, no sé qué eres en realidad. Puedes ser una especie de ente mortal abstracta, y la cosa es que eres un luchador del espacio que tiene que ir a la nave Icarus, que está en los confines de la galaxia, en el borde, y han perdido la comunicación con el mando, ¿no? Y tienes que ir a ver qué ha pasado, y obviamente aquello es un caos total, porque hay unas criaturas infernales o alienígenas han básicamente secuestrado la nave, y quien no es un zombie es una especie de bandolero del espacio. Y es una cosa como muy... es relativamente seria para lo de coña que es el juego, ¿no? Porque como muchos otros juegos así que se apoyan más o menos fuerte en la nostalgia, este es un poco paródico, en realidad. Un poco Kung Fury. Y es raro porque los juegos en los que se basa, que yo entiendo que por las 3D y por el énfasis en el movimiento puede ser Quake, por ejemplo, más
Quake
que Doom.
2, ¿no?
Quake 1, más bien, yo creo.
¿Sí?
Porque Hacen siempre la coña de que es un juego de 1996, que es el año en que salió Doom, o sea, Quake. Me da la sensación de que los modelos medio low poly quieren hacer más referencia a Quake 1 que a Quake 2. Quiere hacer referencia a un poco a toda esa época, ¿no? En realidad, a ese tipo de shooters. Y la cosa es que, por ejemplo, la música es como synthwave rollo ochentero. Es como que no encaja nada. Hay una serie de... Hay como un par de guiños raros que retuercen un poco el juego de una forma incómoda. Porque, spoiler alert, se juega mucho mejor con la banda sonora del Quake 1. La mítica, la de Trent Reznor. No hay más. Claro. Y...
A mí es que me extraña que no haya metido básicamente un... ¿verdad? Es un poco extraño esto, ¿eh? Es una decisión de diseño.
Y le encajaba mejor, yo creo. Es raro porque quizá por la ambientación medio tecnológica, al menos al principio, porque vas cambiando de zona, digamos, ¿no? Y cada una tiene una ambientación diferente. Pero efectivamente le pega más algo industrial, ¿no? Como un metal, claro, industrial rollo la de Doom. Uh-huh. Y lo que hace básicamente es coger ese homenaje, ¿no? A todo este tipo de... a estos shooters clásicos de estrafear todo el rato y de esquivar proyectiles que te lanzan por todos los lados hordas de enemigos innumerables. La ha transformado en un roguelike, básicamente, en una especie de Spelunky / Isaac / Nuclear Throne / cualquier juego con muerte permanente, procedimental, etcétera, que ha salido recientemente. Y el resultado es desigual, la verdad. Me parece que hace cosas inteligentes. Creo que sabe aprovecharse bien de sus referencias, en el sentido de que hay mucho rocket jumping y mucho... No solo rocket... Decir rocket jumping es un poco limitado, porque aquí no se hace solo con los rockets, sino con un montón de armas que sirven para recorrer el espacio horizontal y verticalmente de una manera muchísimo más rápida. Creo que el bunny hopping, por ejemplo, que es otra técnica como del deathmatch del Quake, está muy bien conseguida. Se siente bien, los controles son guays, la verdad. Quizá es como si fueras flotando un poquito más de la cuenta a veces, pero en general se sienten bien los controles. Y aunque eso está guay, por ejemplo, a las armas les faltan un poco de fuerza. Los enemigos son un poco más tontos de la cuenta. Generalmente te siguen, simplemente. No hacen. Hasta que no están. Cuando están a tu lado te pegan y ya, pero no. Te siguen en fila india. Eso es quizá lo que más choca. Y, por ejemplo, hay unos enemigos que son como unas torretas, araña, que te disparan proyectiles. Y si hay un pasillo suficientemente largo, puedes ir caminando hacia atrás y si hay, yo qué sé, 10 zombies y dos torretas, si vas caminando hacia atrás, como que las torretas matan a los zombies por ti. Es raro. No hay... La inteligencia artificial, desde luego, no es muy buena. Hay mucho de estar en un piso superior y escuchar ruidos y mirar para abajo y ver como a 4 o 5 zombies corriendo hacia la pared sin saber que es una pared, precisamente. Y tiene una serie de detallitos que lo desmerecen, creo. Porque en realidad el juego es bastante inteligente. Creo que se disfruta más si tienes un poquito de fe en él, porque cuesta un poquito ver que lo hace interesante, ¿no? Uh-huh. Depende mucho de los secretos, que quizás es un guiño al diseño de niveles antiguo. Pero no lo creo. Yo creo que es más bien una forma de mitigar el interés variable del juego. El interés variable que te puede provocar. Porque hay partidas muy buenas y hay partidas muy malas. Y aquí lo que hace es meter secretos a piñón. Hay un montonazo. Están por todos los lados. Hay algunos muy sorprendentes. Hay algunos que son guiños a otros juegos, pero no... La mayoría son como secuencias de cosas que tienes que hacer o detallitos del escenario en los que te tienes que fijar. recompensan mucho el juego atento y está muy bien pensado para que a medida que vas conociendo secretos de este tipo, también aumente la velocidad a la que juegas, la cantidad de recursos que tienes, porque hay como chatarra y dinero normal, digamos. Son las dos monedas que vas consiguiendo, que las consigues tanto la una como la otra matando enemigos. Y luego hay cofres que te dan chatarra y tal. Y con esto se compran balas y escudo, básicamente. Y una de las críticas más comunes es que la economía es demasiado estricta. En el sentido de que una partida normal al principio, que yo viví muchas de estas, era, por ejemplo, que llegabas al final del nivel 1, habías matado al 100% de los enemigos y tenías 3.500 de chatarra, por ejemplo. Y recargar medio escudo son 6.000 de chatarra, creo. Joder. Entonces parece injusto. Pero en realidad hay maneras de aumentar el número de chatarra que consigues, por ejemplo. Que es una cosa que en la carta que mandaron con el código de review, que era como una carta de los desarrolladores que te explicaban un poco cómo era el juego y tal, hacían mucho énfasis en que el juego ocultaba información de manera consciente para eso, para promover la exploración y la experimentación y demás, que es algo que hacen pues muchos roguelikes, vaya. Nuclear Throne, por ejemplo, que es un ejemplo que me vino a la cabeza rápido, tiene un secreto que es el del mundo 2, por ejemplo, que son las alcantarillas, que ¿qué? Es que hay una tapa de alcantarilla, si encima o cerca de la tapa de alcantarilla explota algo, la alcantarilla se abre, ¿no? Y básicamente vas a un mundo secreto. Y este secreto es guay porque es relativamente fácil que llegues a él de potra. Y quizá la primera vez no sepas qué ha pasado, ¿no? Simplemente hayas visto una explosión y ha pasado algo, porque la alcantarilla queda tapada, entonces no la ves, ¿no? Pero sabes que hay algo. Y este es un puntito más oscuro de la cuenta, porque hay algunos secretos que son muy jodidos y es muy difícil llegar a ellos de potra. Y yo he descubierto algunos que no venían en esta carta. En esta carta venían dos secretos, o tres. Y los dos son relativamente comunes, digamos, pero ninguno de los dos es intuitivo. Me da la sensación de que podría haber estado 40-50 horas sin haber encontrado uno de ellos, por ejemplo. Aun conociéndolo, porque se ve en el tráiler de lanzamiento que han sacado, al principio hay un aviso de spoilers porque meten un montonazo de imágenes de secretos, de eso, de guiños a otros juegos, de armas secretas, de zonas raras que no llegas de una forma natural. Entonces me da la sensación de que los secretos son realmente algo que en lo que ellos confían para darle gracia al juego, ¿no? Y digamos, y para que la gente juegue no solo por los tiros y lo que sea, sino también para encontrar secretos de este tipo. Me da la sensación de que es un juego del que se pueden hacer mucho vídeo de YouTube, para que os hagáis una idea. Pero la putada de esto es que en las partes en las que falla son difíciles de ignorar, porque hay algún bug más de la cuenta ahora mismo. También debo decir que el equipo de desarrollo es mega eficaz en el sentido de que responden a todos los mails, en las discusiones de Steam están hablando todo el rato, y en los 6-7 días que jugué antes del lanzamiento hubo dos parches y los dos hicieron que el juego fuera bastante mejor cada vez. Me da la sensación de que el juego que se publicó en PS4 es la versión anterior a la de lanzamiento de Steam, porque hay una serie de bugs que en PS4, por lo visto el juego en PS4 es un desastre absoluto.
Sí, eso iba a decir, habría que avisar que cuidado con eso.
Sí, sí,
que
sí,
se cuelga, que tiene ralentizaciones que no son las típicas, que no es de rasca un poco, sino que claramente algo va mal aquí.
Sí, sí, total. Y hay como unos tirones que son muy comunes cuando lees pues en NeoGAF o en el foro de Night, qué coño. Gente quejándose de los bugs de este juego. Son bugs que ahora mismo en PC ya no están. y que ellos ya han dicho que por el proceso de certificación de Sony es más lento, bla 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 bla. Pero han tenido un lanzamiento complicado, podríamos decir. Y ahora mismo es relativamente difícil no ver bugs. O no ver entre bugs y cosas que están relativamente mal. Por ejemplo, antes los enemigos, los masillas, digamos, los zombies que llamé antes, que hay de tres tipos distintos, no hacían ruido. Eran como hordas silenciosas que iban a por ti a matarte. Y el ruido que... O sea, el sonido que te debería avisar de que te están haciendo daño... O yo creo que no salía. O sonaba demasiado bajo o lo que sea. Entonces, podrías estar matando a Peña tranquilamente y de pronto echar un vistazo a la vida para ver cómo iba y verte con 80 puntos menos de vida porque te estaban atacando por la espalda y no te habías dado cuenta. Ocurría muy a menudo eso. Era súper frustrante. Y ahora ya no. Ahora ya tienen sonido. La verdad es que ahora todo está... Todo suena mejor en general, menos las armas posiblemente. Ya digo, le faltan un poco de chicha. Los diseños tampoco dicen mucho. Es complicado saber cuál es cuál hasta que no llevas muchísimo tiempo y lo cierto es que no es algo intuitivo. No aprendes a ver qué distingue un arma de otra, sino que simplemente las distingues por costumbre, digamos. Y las armas principales, digamos, son las tres clases. No eliges, ya digo, personaje, sino que al principio de cada partida eliges escopeta, metralleta o rifle láser. Uh-huh. Y ese arma, digamos, es tu jugador. Me parece un guiño bastante humorístico. El juego tiene buen sentido del humor, la verdad. Esto me parece un detalle guay porque asocia el RPG, ¿no? Que suele asociar siempre... se suelen llamar puntos de experiencia porque se supone que una persona se va haciendo más experimentada en algo, ¿no? En magia, en fuerza o lo que sea. Y aquí no hay nada de eso. Aquí la experiencia la gana el arma a base de una serie de cápsulas que hay principalmente en cofres, pero también en muchos otros sitios. Por cierto, tenedlo presente, que te van mejorando fuerza, puntería, o sea, precisión, puntería. Me ha quedado muy Counter Strike. Fuerza, precisión, velocidad y capacidad del cargador, son esas cuatro, que son tus stats, digamos. Y estas armas principales les falta punch. Me gusta cómo evolucionan. Y me gusta que no solo evolucionen en eso, en esos cuatro atributos, sino que hay en el segundo nivel de cada mundo, creo que es, hay una máquina, un robotito, que baila la Macarena, por cierto, que te mejora el arma. Eso es más o menos confuso saber cómo funciona eso. También es la típica cosa que aprendes de nuevo por costumbre. No te sientes listo. En el sentido de que tampoco te sientes listo con otra serie de cosas que sabes que no, y que no entiendes. Las sabes, pero no las entiendes. Y esta es una de ellas. Es relativamente difícil aprender cómo funciona el sistema de mejoras por una comprensión profunda de él. Y es simplemente que aprendes a base de probar. Es raro, no es... No es el mejor sistema, la verdad. Básicamente estas mejoras te añaden propiedades a las armas o te cambian el disparo secundario también. Y algunas son terroríficas y otras son súper útiles. Entonces, sobre todo en las primeras partidas, puedes haberte hecho el primer mundo súper bien y luego están en el segundo, son cuatro en total, pues relativamente desahogado, ¿no? Y que hagas una mejora de un arma sin saber qué es muy bien y te encuentres con una mierda como un coco y estés jodido y te maten y digas, me cago en Dios, ¿qué ha pasado aquí? ¿Quién me ha matado? ¿Me ha matado ese demonio o me ha matado el juego? Entonces, eso, es un ritmo raro también pensando en el Doom del año pasado, que es me parece un buen ejemplo de cómo hacer un juego de ahora que sea lo que recordamos del Doom original o del Quake o lo que sea. Este es mucho más directo en ese sentido. En el Doom lo que hace el juego es lanzarte enemigos más tochos y más tochos y ir como aumentando en intensidad, ¿no? Una partida de Doom nunca baja de intensidad, siempre es más. Mola mucho su ritmo porque siempre es más. Es como cuando crees que no puede haber más, hay muchísimo más y como que te abruma, ¿no? Y está ese sonido industrial y de la música que nuestras madres imaginaban que escuchábamos, ¿no? De alguna forma. Y este, por ser un roguelike, hay demasiados momentos que son por debajo del anterior, digamos, en intensidad o en lo que sea. Yeah. Y hay una partida que igual eso, te tocan... Bueno, aparte de las armas principales, por cierto, me he olvidado, hay otras armas que tienen la munición limitadísima, pero son mucho más poderosas. En plan una pistola o que tiene muchísima puntería y que mata de un tiro a casi todos, o hay un lanzacohetes, o hay distintas armas láser y demás, que son de usar y tirar en el sentido de que cuando gastas su munición no puedes recargarla. Tienes que rezar para que te encuentres otra, ¿no? De esa o similar. Y entonces hay algunas partidas en las que las armas que encuentras te gustan más que otras. Hay algunas que son claramente más útiles que las demás. Hay algunas que solo son útiles en ciertos momentos de la partida. Entonces, si te toca un lanzacohetes en la primera pantalla o en la segunda, pues te da la sensación de que no puedes usarlo, ¿no? Y que tienes que guardarlo y que no lo vas a poder aprovechar, cuando hay otras que sí. Entonces, esto no es un problema porque es como está diseñado el juego, en realidad. No lo digo como algo... está mal diseñado. Los roguelikes son así, en realidad. En una partida de Isaac, pues te pueden matar en el segundo mundo porque has tenido una partida miserable y todo va mal. Pero es raro. Porque este no se siente como un Quake, digamos. Se siente como lo que es, como Strafe. Es este juego. No es... De alguna forma no conjura la nostalgia de la misma manera que Doom, que es un juego mucho menos nostálgico, creo yo, en realidad. Es un juego pues que hace algo que definitivamente no es lo que se hacía antes, pero que está bien montado para hacernos pensar que es como un digno sucesor de aquello, en realidad, ¿no? Es esto lo
como
que...
Como una evolución, hablamos. Sí, sí, claro.
Y este, creo que los guiños o los homenajes o su relación con sus referentes es estética totalmente. No hay nada de...
Claro,
no hay nada muy profundo, en realidad.
Entiendo, sin haberlo probado, tengo ganas, ¿eh?, que la idea aquí era partir de la nostalgia y acabar en otro sitio, que es en el del roguelike como género, ¿no? En lo que implica lo procedimental y los secretos y hostias. Y ahí se queda un poco cojo. Y me sorprende que no haya... Mientras te escuchaba, Víctor, pensaba eso. Me sorprende que no haya un roguelike en primera persona muy, muy, muy bueno. Los hay algunos que están realmente bien, como Ziggurat o... Es que Devil Daggers es mucho más arcade. Pero un Nuclear Throne en primera persona, yo no lo conozco.
No,
es un hueco súper apetecible, por lo que decías de YouTube y porque raro será que no le guste a muchísima gente eso.
Sí, 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 la verdad es que sí. Yo recuerdo uno que se llama Heavy Bullets, sí, que es bastante guay también. Y falla un poco por los mismos motivos, en cierto modo. Ziggurat, como dices, está bastante bien, de hecho. Quizás el mejor de todos estos. Hace poco salió un Mortal Redneck, que también es lo hace Crema Games, un estudio español, y también es eso, un roguelike de tiros. Está guay, ¿no? Es como una idea bastante buena. Y creo que... Y de hecho, joder, me parece... Este Strafe me parece inteligente por el tipo de referentes que cogen, ¿no? Porque el primer anuncio, no sé si lo recordáis, era de un hermano mayor que estaba con su hermano pequeño, sí, jugando en la habitación.
El mejor trailer de la historia, seguramente.
Que es la hostia, ¿no? Y que el hermano muere porque el juego le mata, ¿no? Porque es un juego mortal.
Demasiado, sí.
Siguen... Sí, porque la intensidad es tal que es letal en el FAQ que hay ahora, en el Frequent FAQ. Lo digo así como si fuera como lanzando un taco, ¿no? En las preguntas frecuentes de Steam, creo que es, hay una de ellas que es: ¿moriré si juego a Strafe? Y la respuesta es sí, el 100% de los jugadores van a morir, tal, no sé qué. Que es como juegan una carta muy alta, yo creo, con esos anuncios y con el nombre y demás. Y en el anuncio luego el hermano pequeño jugaba y se le quemaba la cara y la madre intentaba como curarle cuando le había explotado la cabeza. O sea, era una cosa como muy extrema. Y sí, me parece
quizá
guay.
También, quizá también es un poco imitando el tono de aquella época de los videojuegos, ¿no? Que jugar a videojuegos era lo peor y lo más peor que podías hacer. Sí,
claro.
Y cada juego buscaba ser más extremo y más y más y más.
Claro. Por eso me parece guay que sea un roguelike, en realidad, porque es el tipo de juego infinito, ¿no? Que siempre es distinto. Que es como, vale, es el Doom te lo puedes pasar, ¿no? En realidad. Y puedes jugar mil veces, pero se va. Se convierte en un juego familiar mucho más rápido. Este es como más obsesivo, en realidad, con todo el tema de los secretos y ese énfasis en correr y en saltar y en matar, y hay muchísima sangre. Es un juego 7000 veces más violento que cualquier Quake o cualquier Doom, vaya. Y es gore nivel Brutal Doom. O sea, es como tan gore como el mod del flipao que quería hacer una cosa super gore. Y no sé, en general como que hay una serie de ideas que encajan bien y otras que encajan pues peor. Y no sé. Yo creo que no están tan lejos de ser excelentes, en realidad. Y que se quedan un pasito por atrás por tonterías, la verdad. Por cómo suena la escopeta.
Por las armas, sobre todo. Rifle.
En fin, no sé. Los enemigos son tontos, pero sinceramente. Si las armas fueran mejores y molara un montón matarles, daría igual, claro. En realidad. Porque te podrías... Hay una estrategia muy guay, en realidad, que es que te sigan un montón de enemigos, ir como... Hay un montón de habitaciones que son como un rectángulo, digamos, que es la zona superior, como con basura y cosas así, y luego hay un pasillo superior. Entonces hay una estrategia muy guay, que es llevarte a todo el mundo a esa sala, hacer que te siga todo Cristo, ir esquivando las balas y demás, y llevar a todo el mundo ahí, saltar hacia la zona superior haciendo rocket jumping o similares con cualquier arma que tengas, y desde arriba lanzarles un pepinazo y matarlos a todos. Mola, es guay, en realidad. El lanzapepos funciona guay, hace mucho ruido. Les falta ruido las armas, joder, la escopeta hace poco ruido. Las armas láser hacen poco ruido. El rifle hace muy poco ruido y tiene una dispersión enorme. Es una cosa como muy de Call of Duty, que entiendo que es para que los perks tengan, o sea, para que los stats que van subiendo a lo largo de la partida tengan sentido, ¿no? En realidad se va bajando la dispersión, etcétera, pero le falta ruido. No quiero compararlo con Nuclear Throne, porque creo que no todos los juegos tienen por qué parecerse a Nuclear Throne, pero las armas de este podrían parecerse no estaría nada mal, la verdad. Ni que sea en las armas.
Claro,
¿sabes?
Claro.
¿Sabes la...? O sea, Nuclear Throne es lo que es en muy buena medida, yo creo que por el sonido, la verdad. Porque suena cojonudamente. Y un escopetazo suena muy potente. La Slugger, que es un arma que está desde el principio, suena como Los Ángeles. ¿Sabes? Una cosa fantástica. Con la minigun no se escucha la música cuando disparas, ¿sabes? Se tapa todo el sonido. Tenía que tener un poco más de garra. Yeah. Si jugáis ahora mismo a Doom, por ejemplo, o a Quake, o a Exen, o a Heretic, o a Duke Nukem, o lo que sea, todos estos juegos de esa época, veréis que las armas no suenan así, en realidad. Pero así se recuerdan, ¿no? Digamos. Es este... Joder, el Quake, por cierto, jugadlo, de hecho, lo recomiendo porque es una puta maravilla incluso hoy. Quake con la banda sonora original, con los enemigos lanzando gruñidos por todos sitios. Si los enemigos no eran suficientes, en la música hay gruñidos y hay sonidos chirriantes y hay gritos de personas y las armas, la escopeta suena muy contundente, por ejemplo, y recarga muy contundente. Es un sonido muy muy reconocible y que encaja muy bien, ¿no? Creo que le falta ese tipo de finura. No sé si me explico bien. ese funcionar en la distancia más corta, que es cómo suena el arma y qué tal se siente disparándola. Hay otro detalle que igual es tonto, pero a mí me pareció súper importante, que es que no hay otro sonido súper típico de Duke Nukem o de Doom o todos estos juegos, ese gruñido que hacen cuando le das al botón de acción, digamos, en una pared, ¿no? Como como no sabes qué están haciendo, ¿no? No está aquí y me parece una referencia clara, ¿no? En realidad es como vale, yo qué sé, este ruido es de esa época, es mucho más de esa época que la puta música de sintetizadores que has puesto. Y no está, y entonces es como confuso saber si estás activando algo o no. Yeah. ¿Sabes? Le da un tipo de confusión que en el Doom no existe, porque vas corriendo a toda hostia de lado ahí contra una pared hasta que hay una que suena algo. Entonces ahí es un ruido muy de que yo lo asocio mucho, mucho al Doom, la verdad. El de ir. Yo me imagino como empujando con el pecho las paredes, ¿no? Algo así como. No sé exactamente cuál es la acción que hace ahí. Pero aquí no está, ¿sabes? Le faltan eso. Los tres soniditos y las tres polladas que tenía que tener, ¿sabes? Claramente. Que es fácil estar de acuerdo en ello. Ahí. En las reviews de Steam, creo que es, o en las discusiones, o en algún sitio. Vi a mucha gente mencionando el ruido este de las paredes. Y es como, vale, joder, claro, no soy yo el único loco que estoy aquí pensando ojalá hiciera ruido el tío. Pero eso, no sé. Está bien, o sea, es un juego recomendable. Y creo, me da la sensación de que de aquí a un mes, dos meses, échale en play, si tienen más dificultades, va a ser mucho mejor. Ahora mismo es muy para nostálgico. Supongo que para la gente que lo pagó en Kickstarter, ¿no? En realidad, porque se financió en Kickstarter. Había mucha gente que lo esperaba con muchas ganas, la verdad. Y me imagino que esa gente puede estar más satisfecha que alguien que simplemente busque un muy buen juego sin más. Sin tener ese apego a las referencias o lo que sea. Pero ya, yo imagino que mejorará.
Veremos.
Ahora prudencia.
A ver si lo sigues probando de vez en cuando. Estaba pensando en roguelikes en primera persona desde hace un rato y me ha venido el Spire. ¿Os acordáis de aquel que están haciendo los del Dust Force? Los de Hitbox.
Hostia, sí.
Pero por lo que entiendo, ese es más de plataformas que de disparos. Vaya, hay enemigos, pero lo principal es escalar una torre. Pero lo saco aquí. Porque este va a ser un melocotonazo, os lo digo ya.
Tiene pinta, ¿no?
He visto cosillas están como documentando el desarrollo en Twitch, enseñando cosillas. Y tiene muy buena pinta. Muy, muy buena pinta. Está previsto para finales de 2017, veo. Estos tíos son muy buenos, genial. El Dust Force es
top. Fantástico. Muy bueno. Se habla menos de él de lo que me gustaría, la verdad. Sí. O sea, no sé, cuando se habla así como de indies del pasado, míticos, tal, no sé qué. Este me gustaría salir un poquito más. Me jode que se hable más de Guacamele que de este.
Joder, tú dirás.
Este es mi mensaje para la humanidad.
Para los capullos del Guacamele. No, que está muy bien. Está muy bien. Y el Severed también estaba bien. Yo lo probé cuando lo dieron con el Plus y me gustó más de lo que esperaba. Pero bastante sí que es verdad que yo creo que esta gente tuvo el problema del Super Meat Boy, que todos hablamos del Super Meat Boy, faltaría más. Y Dust Force es solo un poquitín peor. Muy, muy, muy poco peor.
Sí, la verdad es que sí.
Vamos con las preguntitas, que llevamos unas cuantas semanas sin poder hacerlas, Víctor. Tampoco tenemos todo el tiempo del mundo, pero un par yo creo que pueden caer.
Un par salen.
Pues tú dirás, Víctor, si las tienes por ahí, a ver qué nos dice la gente en ask.fm/anightgames.
Aquí están las preguntas. Vamos a empezar por esta de Carlos Fernández. Es un poco la carta fácil, en realidad. Pero es la siguiente. De cara al E3, que ya queda un mes aproximadamente, ¿qué es lo que más esperáis de lo ya anunciado y qué os gustaría que anunciaran?
Yo sé lo que vais a decir aquí, ¿no? Creo. De lo ya anunciado. Hombre, Mario, ¿no? Mario Odyssey.
Yo sí, ahora mismo sí.
Yo estoy entre Mario Odyssey y Red Dead Redemption 2. Que no sé si saldrá en el E3 o no. Porque Rockstar es como muy imprevisible, ¿no? ¿Sí?
La historia nos dice que Rockstar no vale 3, en sí, principio. ¿No?
Bueno.
No sé si Sony o Microsoft la han convencido, pero en principio yo no esperaría Red Dead ahí, la verdad. Ajá. Sobre todo porque, porque 2K tiene un stand también, y si se pone en el Red Dead al lado, no va a ir ni el tato. Claro.
Rockstar hará su mandanga cuando toque y hasta sacará un vídeo y fuera, ¿no? Sí, bueno.
Yo de lo anunciado, entre Mario y Spider-Man, que lo estoy convirtiendo en un meme, pero no, hostia, de verdad, le tengo muchas ganas al Spider-Man. No me preguntéis por qué. Y espero que sea mejor que el de Game Loft, al que estuve enganchado durante 3 o 4 programas del podcast.
Yo voy a decir Destiny 2.
Buena. Bola loca. Se presenta, la semana que viene, ¿no? El día 18. Es el gameplay reveal que se podrá ver
se tendrá. Sí, no, di, Pep.
No, digo que se podrá ver en cines de Estados Unidos y todo.
Joder, muy bien.
Ahí están.
Y yo imagino que tendrá cierta importancia, ¿no? En este 3. Sí. Es uno de los grandes. Y digo este por no decir el Mario, vaya, porque lo veo muy seguro. Apostar muy sobre seguro. Tengo ganas de ver qué hacen con el Destiny, la verdad. Sí, ¿y qué nos gustaría que anunciaran? Que es la segunda parte de la pregunta.
Hombre, pues un Bayonetta 3, por ejemplo. Por ejemplo, Nintendo Spotlight. Que empiece con el PEGI 18.
Ya ves. Lo del PEGI 18 confunde. ¿Por qué sería en el este? Por el Payday, dijimos.
Sí.
¿En el último?
Sí, sí, sí.
Por el Payday. O por el amigo de Bayonetta.
También puede ser.
Demasiado caliente.
Exacto, picantón.
A mí me fliparía que hiciesen, ya lo dije una vez, que no va a existir, pero bueno, lo que hicieron con el Doom, pero con Quake, con el primer Quake. O sea, un tratamiento Doom en un Quake.
Ya.
Una actualización, evolución, como querías llamarlo, ¿no? Del Quake original. Estaría muy guapo eso, joder.
Pero sería muy complicado, ¿no? Con el Quake Champion ya y.
Sí, sí. Coleando.
Sí, sí. O sea, comercialmente no creo que sea muy viable, pero
dicen, bueno, ojo, dicen que está bien el Quake Champions, dicen que la beta está muy bien, ¿eh?
Sí, sí. Yo no he podido jugar todavía, se me cuelga el launcher, este mítico de Bethesda.
Ah, bueno, hostia.
¿Qué le voy a hacer?
Iba a decir, nadie me va a creer, pero le tengo casi tantas ganas a un Rising 2 como a un Bayonetta 3, ¿eh? Aunque no está Kojima y Konami, no me la veo para historias. Creo que Rising tiene más margen de mejora. Y creo que un Bayonetta 3 sería demasiado similar a un Bayonetta 2. Y me apetece que se hable más de Rising, ¿no? Ahora estamos con Bayonetta y con Vanquish, porque Rising ya salió hace tiempo para PC. Pero no me gustaría que se olvidara Rising, ¿eh? Y no puedo sacarme de la cabeza ese 2. De la Taipei Game Show, ¿os acordáis? Que salió sí, un puto 2 del Rising, vaya. Y Platinum dijo que era un logo del segundo aniversario del lanzamiento del juego, que no tenía ningún sentido, tío. Es un gran misterio.
Ya, yo os voy a decir que me gustaría que anunciaran de alguna manera un Donkey Kong.
Esa es la gran pregunta de la familia nintendera, ¿no? ¿Qué está haciendo Retro? Las dos posibilidades más evidentes. ¿Un Donkey Kong o un Metroid Prime? ¿Tú prefieres Donkey Kong, Víctor?
Te voy a decir que sí. Fíjate lo que te digo. No por desmerecer a Metroid Prime, digamos. Pero recientemente estoy dándole muchas vueltas a Tropical Freeze en la cabeza. Como me apetece, ¿no? Uh-huh. O sea, lo veo un buen match, en realidad. La Switch con un Donkey Kong.
Joder, es que el rollo portátil le pega mucho más a Donkey Kong que a Metroid Prime, aunque seguro que sería genial también, ¿eh?
Y aunque está anunciado ya, de hecho, pero de aquella manera, ¿no? Digamos, me gustaría que reanunciaran el Crackdown, de alguna manera. Que lo presentaran en condiciones, ¿no? No como una especie de demo, de app para Windows 10 de casas cayéndose, ¿no?
Sí, yo estaba pensando en el lado también, ¿eh? En teoría es este año, ¿no? El último trimestre, recordar.
Sí, teóricamente. Sabemos que si está la Scorpio habrá... Yo imagino que querrán poner... Si no toda la carne, sí casi toda la carne. Que igual en la Gamescom haya menos carne. Que se queden un poco con hambre. Que...
Yo te diría que no van a ir a la Gamescom este año.
Vaya usted a saber.
No, o sea, no, no tendría sentido guardarse cosas para la Gamescom. Hay que, lo que tú dices, Víctor, meterlo todo en el E3. Déjalo en agosto, tío, si no habrá nadie.
Sí, me da la sensación de que no les conviene... O que no les pegaría mucho reservarse nada.
No, sobre todo con el cambio de fecha, ¿no? De la conferencia, que se han puesto los primeros para estar... Bueno, los segundos, va a estar Electronic Arts ahí medio a su bola. Pero que se han cambiado la fecha para tener más visibilidad. Aprovechad de eso.
Sí, sí. Así que yo ahí espero que se vea Crackdown, que se vea... O sea, creo que va a ser como un greatest bastante importante, ¿no? En realidad, porque imagino que habrá algo de Gears... Iba a decir Gears 2. Gears... 5, Gears 2-2. Sí, hombre. Un vídeo de alguien haciendo algo. Y saldrá el año que viene.
Rod Ferguson haciendo malabares, vaya, porque otra cosa no creo yo que hayan, que hayan tenido tiempo de hacerla.
Me huele. Sí, un Halo, el Forza, el no sé qué, como que va a ser potente, ¿no? Estará el Sea of Thieves, estará no sé qué, bam, bam, bam. Como que hay una serie de... Tienen una serie de caramelos en la bolsa que yo creo que los van a tirar todos. Y a ver. Tengo curiosidad. Tengo más curiosidad por la de Sony porque yo imagino que estará ahí el Last of Us y todo esto y el God of War y demás. Y lo tienen más o menos ya solucionado, ¿no? A falta de las sorpresas que pueda haber y demás. O del Assassin's Creed que puedan colar por ahí. O igual... En fin, lo que vayan colando las otras, digamos.
Eso voy a decir.
A cada lado.
Y ya hablaremos en el programa o los programas pre-E3 que toquen. Pero yo creo que una de las cosas que va a volver este año es el final sonado en la conferencia de Ubi. Que entiendo que va a ser Assassin's Creed, que por eso os iba a preguntar también. Si habéis visto la imagen filtrada esa, ¿no? De matar al cocodrilo, sí. del colega egipcio ahí en la barca. Yo creo que va a estar muy bien este Assassin's Creed, no lo digo en broma. Y creo también... que Ubisoft lo va a exagerar. O sea, que el downgrade va a volver por la puerta grande con el vídeo final de Assassin's Creed.
A ver. A mí lo del Nilo, o sea, la idea de tener el Nilo, ¿no? De las embarcaciones por el río,
claro,
me mola, la verdad. Creo que es muy interesante. A ver qué pueden hacer. Y lo digo sin ningún tipo de ironía, en realidad. Me parece
me parece
que pinta muy guay.
Nos reímos porque nos sale, pero es verdad, ¿eh? Yo tengo mucha fe también en este Assassin's Creed. Otra pregunta más, Víctor, va.
Otra pregunta más. Jorge Leo Andrada nos dice: ¿se os ocurre algo que podría molar que nos haya metido o se haya usado muy poco en el mundo de los videojuegos? ¿Alguna mecánica, algún tema, lo que se os ocurra?
Hostia, la mecánica esta del Super Hot. Igual de demasiada personalidad para extrapolarla, ¿no? A otro juego. No sé cómo lo veis.
Yo la veo súper única, ¿no? En realidad. Como sí, es difícil.
Sería demasiado copiar Super Hot, ¿no? Creo yo.
Sí, sí.
Ya. Yo estoy pensando, joder, es una pregunta difícil para estas alturas del podcast ya. No lo sé. ¿Yo?
Ahora que tenemos hambre, ahora que estamos ya como hambrientos, ¿no? Porque es muy tarde y no hemos comido, ahora podemos pensar como auténticos game designers.
Con el crunch. Yo siempre he dicho que hay cosas por hacer bajo el agua. Quiero decir, no me niego a que la idea de la mayoría sea que los niveles acuáticos son una mierda. No puede ser, tío. Eso tiene que cambiar. Se pueden hacer mil millones de cosas chulas en el agua. Se puede saltar, se pueden hacer volteretas. O sea, hay peces ballena, tío. No sé. Creo que no... Que algo hemos hecho mal como industria del videojuego para que los niveles acuáticos tengan mala fama, ¿sabes?
La verdad es que...
Un sandbox bajo el agua, yo lo veo. También siempre lo digo, ¿eh? Siempre que hablamos de esto... Yo era muy fan en su momento de Echo the Dolphin y el de Dreamcast en concreto me parecía espectacular. Pero creo que se pueden hacer cosas ahí.
Sí, se han intentado cosas últimamente, creo, ¿eh? Estaba el Arzu, estaba Subnautica este, no sé si os acordáis.
Sí.
El Subnautica, sí, es precisamente sí. Eso, es un sandbox de supervivencia debajo del agua, ¿no? Un poco. Pero no había nada así contundente de las hostias. Esto sí. ¿No?
Sí.
Un Horizon debajo del agua, joder.
Ya ves.
Ya ves. Nada, no.
A mí me gustaría que se pudiera preguntar más en los videojuegos. Creo que se preguntan pocas cosas. El... No sé si fue un vídeo de Mark Brown o de no sé quién que hablaba sobre preguntar la dirección para ir a un sitio.
Del Deus Ex.
En lugar de mirar el mapa.
Y creo que era eso, el Mankind Divided, que te daban ahí direcciones en Praga.
Sí, 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 justo es. Que creo que es algo que se hace más. Los peceros que estén escuchando esto dirán, pero en el. En el Ultima Underworld ya se hacía así tal. O en el Deus Ex preguntabas cosas tal. Pero claramente creo que se ha hecho poco. En lo de preguntar. Y desde que vi el vídeo este de Mark Brown me frustro mucho, en realidad. Porque una de las cosas que más me gustó del Zelda, y mira que es una estupidez en realidad, es preguntarle al pintor si le suenan las fotos, ¿no? Estas de las. Como de los recuerdos, que son el objetivo principal, digamos, del juego. Molaría que se hubieran. Que fuera un poco más complejo ese sistema, ¿no? En realidad. Y que lo que el conocimiento que tienes te permitiera preguntar otras cosas. No sé de qué manera, en realidad, es una cosa muy complicada, pero me gustaría que se pudiera preguntar más cosas a la gente en los juegos. Nunca preguntas nada, tío.
Es verdad.
Te hablan siempre de sus mierdas. Es como que pero qué me importa, tío. Es como tú estás ahí salvando el mundo, ¿no? O intentando matar al CEO de una empresa, ¿no? Cosas así como de terrorista normal y no puedes preguntarles a la gente en plan, oye, ¿dónde está Facebook? ¿No? que voy a ir a matar a Mark Zuckerberg. Es raro, ¿no? Siempre te cuentan sus películas, en plan, me ha dejado la mujer, tal, es como, vete a la mierda, tío, tengo cosas mejores que escuchar, ¿no? La interacción con los personajes es, no sé, es demasiado...
Sí, es
demasiado poco tú.
Es un siempre... botón que aprietas y te suelta un rollo y ya está. O sea, no...
Es siempre el lore, ¿sabes lo que quiero decir? No es... Creo que es... Hay muchos RPGs de PC, ya digo, que sí que igual desarrollan un poquito más esto. Con mayor o menor fortuna. Creo que es que igual es menos espectacular que una explosión, eso. Pero desde luego es mucho más inmersivo. Creo que el terreno está bien ya para hacer... cierto tipo de experimentos, ¿no?
Estaba pensando,
que
Fran,
podrían ser guays.
En la charla esa que vimos del Game Lab de Chris Crawford,
¿sí?
Que hablaba un poco de esto, ¿no? Que estaba intentando hacer un juego donde el lenguaje fuera muy importante, que habían creado un lenguaje universal para esto y
no sé cómo acabó. Sí,
sí, hizo como un Kickstarter, se la pegó fortísimo.
Ya ves.
Y no recuerdo si lo volvió a intentar.
Pues no, no he seguido de cerca.
Siboot se llamaba el proyecto, lo estoy buscando.
Sí, 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 es verdad.
Ya miraremos a ver qué
ha sido. Le faltaba como un poco de respaldo, le faltaba un poco de.
Sí, joder, un poco mucho.
Un poco bastante.
Sí, sí, sí.
De alguien que moviese el tema un poco mejor, ¿no?
Sí. Fue rara esa charla porque.
Sí.
Los dos estábamos convencidos, faltaría más, de que Chris Crawford tenía las ideas mil veces más claras que nosotros.
Sí.
Pero daba la sensación de que se le escapaba algo.
Sí, había cosas que él decía como si fuesen como potencia, cosas potenciales del futuro, ¿no? De objetivos innovadores que luego decías, coño, pero si esto lo hace tal juego.
Claro, ya, claro,
esto...
que llevaba 10 años sin jugar, seguro, como muchos de los mejores creadores actuales, ¿eh? Leía el otro día una entrevista a Onuma que decía que no jugaba a nada, vaya, que con el Wind Waker se puso a jugar a cuatro mundos abiertos. Y era en plan, uff, llevaba mucho tiempo sin encender una consola que no fuera de Nintendo, ¿eh? Estaba gracioso. Decía, por cierto, que le había gustado mucho el de las Guardian, el Onuma. Buena gente. Me he puesto... Me callo ya con esto. Me he puesto en modo game designer, como decías, Víctor. Ya estaba con el chip de pensar cosas. Y cuando has dicho lo del pintor del Zelda, he empezado a pensar. Primero, que Nintendo debería vender los cuadros del pintor. Sabéis que si os ponéis detrás suyo, ves lo que está dibujando. Y es bastante gracioso, debería vender eso. Pero mejor todavía, después he pensado, hay que ir a por el lore y que esos cuadros estén en una casa de Splatoon 2, por ejemplo, ¿sabes?
Bueno, bueno.
Well, bam.
Ya ves, ya ves. Eso sí que sería lore total, ¿eh?
Sí, 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 sí. Y ya está. Hasta aquí me da la cosa.
Y hasta aquí nos da a todos la cosa, en realidad.
En realidad no, de hecho, porque nos falta la prórroga, gente. Recordad que...
Es verdad.
Que a nightgames.com y el podcast Reload son proyectos posibles gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com/anightreload. Y que eso, para los que nos apoyáis ahí, hay un ratito más de podcast ahora. A los que no estáis en Patreon, pues faltaría más. Gracias igualmente por seguirnos y escucharnos y comentar los programas. También, para terminar, gracias a Victoria Fran por estar una semana más aquí.
A ti, Pep.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Chao. Adiós.